Vale, pues como decía, el primer punto es ese, del temario. Fiestas Firefox 4, pendientes pasadas y la web de eventos. Bueno, pendientes yo creo que son la mayoría menos la de Madrid, que es la única que se ha hecho, porque creo que la siguiente es la de Argentina, por fechas creo que es en Argentina, ¿no, Damidis?
De Argentina la hacemos este miércoles 27. Vamos a hacer nosotros más estilo fiesta. No va a haber tantas charlas. Lo pensamos con nada más que con una charla breve introductoria para ver en qué estamos y para presentar a Tara y a Matthew, que vienen desde California a participar de la fiesta, y para decir que ellos están acá y presentar un poco qué hacen ellos. Y posiblemente ahí presentemos el video que hizo la comunidad. Si no lo presentamos como oficialmente, vamos a estar pasándolo en la pantalla gigante todo el tiempo en loop, ese con el que es Mozilla y ese tipo de cosas. Pero un poco a Manuel, cada uno hace lo que quiere, más o menos. Hasta este año nosotros no vamos a tener charlas y va a ser más estilo fiesta, porque consideramos que ya hubo muchos eventos de software libre en este momento, y por la época y todo eso no tiene mucho sentido. Pero eso es acá en Buenos Aires. Después cada uno decide qué tipo de evento quiere hacer y cuál es el que le cierra mejor. Y con respecto a la división, ojalá nosotros tuviéramos la posibilidad de que no se hiciera solo en Buenos Aires. La verdad que no tenemos. El grupo más grande está aquí en Buenos Aires y es el que va a hacer la fiesta, y se pueden acercar algunos de los chicos que están afuera. Pero lo ideal me parece que es la situación en la que están ustedes. Está buenísimo que cada comunidad o mini comunidad pueda hacer la fiesta en su lugar local, porque van a llegar a mucha más gente seguramente.
Sí, bueno, Demis, para comentarte, sí, yo tengo cinco personas encargadas en cinco estados de Venezuela, son estados bastante grandes. En esos cinco estados se van a estar haciendo las fiestas, pero yo, por cuestiones de dinero más que todo, no pude hacer esas cinco fiestas en un lugar así como lo comentaba Gloria, que iban a hacer unas cervezas y unas cuestiones. Bueno, a mí la verdad que eso a mí no me llama mucho la atención, pero como se está haciendo un evento de software libre, nosotros, Mozilla Venezuela, se unió como coorganizador principal del evento. Esto siendo que la gente, cuando ve que un evento está, por llamarlo así, patrocinado por nosotros, por Mozilla Venezuela, le da mucho realce. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cambiamos con el organizador de que nos deje promocionar Firefox ahí como nosotros queramos, con fiesta, video, lo que nosotros sea, pero dentro del evento. Y ya después en la noche, pues ya con mis organizadores, pues te dejo a comer una pizza o cualquier cosa. Porque es que, de verdad, hemos conseguido un solo patrocinante. Bueno, es mi papá el que me va a patrocinar los viajes, y entonces, ve, no alcanza para todo. Pero entonces, también tengo un problemita allí con la cuestión de los fondos, del book y eso. Bueno, pero eso lo hablaremos un poco más tarde. Las fiestas, yo tengo por cada una son 200 personas aproximadamente. Eso da casi 1000 personas por la medida aproximada, ¿no? Yo ya tengo ya el SAC que envió de Mozilla. Aunque bueno, tengo que ver cómo la manera de rendirlo, porque el organizador del evento me había dicho a mí que al menos para que alguien se llevara un recuerdo de Farco por cada asistente. Entonces, pues eso es lo que yo he buscado, ¿no? Pero bueno, hay que ver cómo yo logro distribuir todo eso para las cinco fiestas. ¿Por qué decidimos hacer cinco? Porque cada persona en su estado está moviendo su gente, o más que todo en su universidad. Se está haciendo un tipo de buscar gente, pues todos son estudiantes universitarios, y bueno, ellos son los que están en sus universidades creando los convenios en los laboratorios de computación de que el navegador por preferencia en todas las instalaciones sea Firefox 4. Eso ya lo he logrado en tres universidades bastante grandes. Me falta ir a la Universidad Central de Venezuela, que maneja un alrededor de 1500 computadores. Ahí yo estoy todavía preparando el proyecto y lo estoy enviando. Ya ahorita ya me quiero involucrar un poquito más emocionado, porque yo he hecho millones de cosas, pero bueno, a lo mejor ustedes no lo saben. Entonces, para tener un mejor feedback con ustedes, yo voy a tratar de que, por favor, si se pudiera hacer una copia del post de lo que yo vaya haciendo en Mozilla Hispano, pues colocarlo allá o un RCS o hacer un tipo de planeta para que, bueno, la difusión sea un poquito más grande, ¿no? Díganme ustedes qué opinan de eso.
Sí, yo creo que es lo ideal. Hombre, de hecho, para eso está, por ejemplo, el tema del Planner. No sé si estás puesto, tu blog está en el Planner de Mozilla Hispano. Y luego si hay alguna cosa así de manera oficial, como siempre se ha hecho, pues escribir un artículo para la portada de Mozilla Hispano o difundirlo por Twitter, por Facebook o lo que sea necesario. En el tema de las fiestas, es importante, y es otro de los puntos, es la web de eventos. La web de eventos que hemos creado, que está enlazada, que es eventos.mozilla-hispano.org, es una forma muy, muy, muy buena de difundir todas estas fiestas en la gente, porque aparte de llevar un registro de la gente que se va a apuntar y que está inscrita y confirmada, llevas un registro de la gente que va de prensa y también puedes captar voluntarios para que te ayuden a montar la fiesta. Y más aún, es un sitio muy bueno para hacer difusión en las redes sociales, porque como se puede compartir en Twitter y en Facebook la fiesta con un tag que se ponga y se ven directamente también ahí las personas con ese tag, es una forma de reunir todos los datos de la fiesta en un sitio para que la gente lo pueda conocer. Y yo creo que es muy importante que todas estas fiestas estén ahí, porque viendo la experiencia, por ejemplo, en la fiesta de Madrid, mucha gente se ha enterado de la fiesta porque ha habido gente que le ha dado clic al botón de compartir en Twitter o en Facebook y lo ha visto. Y como ponía un mensaje, voy a la fiesta de Firefox 4 en Madrid, pues se han apuntado, han entrado a la web, también, o sea, ha sido un poco viral, por así decirlo. Y no sé si en el caso de Argentina también habéis notado un incremento en cuanto se ha puesto la fiesta en la web o no.
Hay bastantes, ¿no? Hay casi 100 anotados, por lo menos hasta ayer. Y sí, estoy viendo muchas veces el mensaje de tweet de gente que no conozco. Así que no sé cuánta influencia tuvo, pero la verdad que es una herramienta muy buena para ir teniendo esa inscripción y no tener que estar dependiendo también de los eventos en Facebook o los eventos en otras organizaciones. Nada, está buenísima la herramienta. Vamos a empezar a usarla más.
Con
Y en el
respecto a... Ah, dime, Nuqueador.
No, te iba a decir que en el caso de vosotros, sí, añadir las cinco fiestas que tengáis, lo único, bueno, sí, habría que pensar un tag para cada una, pero como dices que cada una es una región diferente, es bastante sencillo.
Sí, bueno, yo prefiero tener un tag solo de fiesta Venezuela, Farfú Venezuela, como sea. La cuestión que yo quiero tocar es respecto al punto sobre los fondos que se han estado enviando o cómo es esto, porque yo hablé con... Lo que pasa es que yo acá en Venezuela tengo un problema con la entrada de dólares en Venezuela. Aquí no se puede entrar dólares por medidas presidenciales, ustedes deben saber más que ni yo mismo, ¿no? Pero entonces yo estaba hablando con Alexandra y Alexandra Aranov, no me equivoco, y le dije a ver si ella podía hacer el envío hacia Colombia, de modo de que allá Gloria me ayude a buscarlo y yo bajaré a Colombia a conseguir eso, porque de verdad aquí está muy difícil. Incluso aquí la gente que le envía dólares es producto de una investigación. Bueno, es bastante, bastante problemático por medidas políticas. Entonces yo no sé si por lo menos yo envié eso a Alexandra y no hace más de 8 días esa pequeña acotación, porque yo no sabía que era tan problemático que me enviaran los fondos acá en dólar. Es muy, muy problemático. Entonces yo no lo sabía, entonces yo le envié a ella un tipo de corrección o de comentario, pero ella me dijo que no entendía, se lo envié un poquito más explicado. Y bueno, estoy esperando, no sé si alguno de ustedes, porque verdad estoy preocupado por eso, porque he buscado un dinero prestado y eso para enviarle a los chicos para que ellos tengan sus gastos. Entonces, gracias a que ella me ofreció esos fondos, fue que yo hice eso, porque yo no los pedí. Como yo le estaba comentando a Nuqueador en días pasados, ella me dijo, bueno, si tienes tantas personas, podrías necesitar esto. Yo, ah, bueno, ok, si me lo estás ofreciendo, dale. Pero entonces yo no sé cómo es esto. Si a ver si ustedes tienen algún contacto con ella, a ver si me podían ayudar a apoyar en la en este problema, ¿no? ¿Me podrían dar un poquito más de apoyo en cuanto a que a, si ustedes la conocen ya de mano o tienen con ella más directo que yo?
Yo no le escribí el día, si todavía no me contestó, así que puede ser, digo, que con todo esto de las Pascuas estén medio perdidos hace un tiempo. La cuestión igual es que el procedimiento, más allá de enviarle el correo, si querés enviarle un correo con copia a mí para que intentemos explicarle, yo no la conozco personalmente, pero podemos explicarle entre muchos. Es que igual el método de funcionamiento es que primero uno paga y después ellos le devuelven. O sea que no, en general no nos mandan la plata antes, por lo menos no lo van a hacer acá en Argentina tampoco. Nosotros vamos a pagar primero y después, mostrándole los tickets, ellos nos devuelven la plata. Con lo cual, en principio igual tendrías que hacer algún método como lo hiciste ahora y empezar a tramitar a ver cómo podemos hacerlo otro. La otra cuestión que yo quería proponerles, yo creo que legalmente ellos no lo pueden hacer o les cuesta más, es directamente el ponerlo en PayPal o en algún otro sistema de esos, por lo menos para que tengas la plata ahí, aunque no sé si la puedes sacar de ahí.
No, bueno, si yo tengo dinero en PayPal o cualquier otro tipo de dinero electrónico, tampoco puedo sacarlo. O sea, aquí en Venezuela el control cambiario no permite ninguna entrada ni salida de divisas al país. Entonces, ¿cuál fue? Yo hablando con Gloria y comentándole que estaba bastante disgustado con estas políticas absurdas, yo comentaba a Gloria y Gloria me dice, bueno, pero que me lo envíen a mi cuenta y yo te lo doy. Claro, yo vivo en un estado que es frontera con Colombia. Entonces, bueno. Yo dije, ok, chévere sería que se lo envíen a Gloria y Gloria me lo dé a mí. Eso es fantástico. Pero bueno, también yo le dije que yo, al momento de yo pedir el dinero, yo no había sacado cuenta porque de verdad yo dije, bueno, no sé todavía qué vaya a hacer. La gente de los otros estados no me ha confirmado bien el evento. Entonces yo dije, bueno, yo puse, fue $500 y bueno, yo dije, bueno, voy a poner $500 a ver qué dice, así. Pero ve, ya llevo gastado alrededor por como 2000 y pico. Y entonces yo le dije, bueno, a ella aunque sea, si podían llegar a 1000, aunque sea. Porque ya porque mi fiesta es el sábado. Y ya esa fiesta, pues, se han comprado una serie de cosas y se ha buscado alquilar un teatro bastante caro. Y el alquiler del, bueno, se pueden imaginar, el alquiler del teatro fueron casi 400, $600 y me rebajaron la mitad por ser un ONG. Entonces, bueno, yo también envié eso a ver si ellos podían hacer un revalúo de la fiesta y nada, pues esperar. Yo no sé si de verdad me tenía bastante preocupado, pero ya que me dice Guillermo que es por las Pascuas, pero yo le envié ya aproximadamente van para 10 días. Entonces me tiene un poco preocupado eso, ¿no? No sé a qué otro le ha pasado o cómo ha sido ustedes el presupuesto que han enviado para bueno, a ver qué tipo de correo le adaptamos.
Yo es que lo que te diría es, claro, en España nosotros tenemos ventaja porque como los que nos lo llevan a nosotros son de Francia, pues lo que son temas, transferencias y todo eso, pues al estar dentro de la comunidad con europea no, nunca hemos tenido ningún problema. Yo, joder, espero que no tengáis vosotros ningún problema porque esos presupuestos se supone que están aceptados.
Bueno,
No sé.
ella me había aceptado $500. Me dijo, ah, oh, genial, $500. Pero yo sacando cuenta, pues no lo había hecho. Yo dije, bueno, $500 al cambio oficial, que es el que me lo van a dar, no es nada, absolutamente nada. Entonces, bueno, yo dije, bueno, pero yo incluso me decía, bueno, Manuel, pero ¿qué te pasa? Porque te pusiste eso, no sé, no estaba, tenía el número 500 en la cabeza y fue lo que coloqué. Pero yo a ella ya le envié y bueno, ella no me dijo nada del monto, pero sí me dijo que no entendía la situación venezolana. Y bueno, y yo creo que la situación de nosotros se conoce en gran parte del mundo, no sé, digo yo, ustedes al menos deben haberse enterado de cómo son las cuestiones con el envío de divisas acá. Ese es más que todo mi gran preocupación para un evento en particular, pero los demás eventos creo que los tengo cubiertos con el dinero que yo saqué. Pero yo sé que no lo voy a recuperar todo, pero bueno, al menos algo, ¿no? Que fue lo que yo envié a los chicos para que ellos mandaran a hacer unas franelas y lograran hacer sus cuestiones.
Bueno, yo te diría en esta semana, a partir de mañana, si querés enviar un mail con copia a mí o mandame el último mensaje que le hayas enviado a esta chica, Alexia y Alexandria, no me acuerdo cómo se llama, y bueno, y vemos de escribir entre varios a ver qué pasa. Supongo que estarán eso, hasta con mucho trabajo por todo lo que está pasando, pero se puede hablar con Alexandria, se puede hablar con Mary, a ver cuáles son las noticias.
Ah, bueno, vale, gracias, Guillermo. Yo te envío la copia a ti y aprovecho y envíes el anunciador, no sé si le parece, pero bueno,
Sí,
vamos a
sí,
ver.
sí.
Ah, dale, Nuke. Entonces yo se envío a Damien, a Nuqueador y a Strip, ¿será?
Vale.
Vale, entonces ya levantado este punto, quiero comentar un poco acerca del jetpack que ha desarrollado Mozilla Venezuela. Yo
Si
creo que
quieres lo
el jetpack.
dejamos un poco para el final eso de la charla porque hay bastantes puntos antes que tenemos que tratar, si no te importa, ¿vale?
Dale, dale, vale, no quedó.
El segundo punto que teníamos era la fiesta, esos cuatro vídeos, imágenes. ¿Quién había añadido este punto?
Ese lo puse yo porque como subí todos los vídeos por saber un poco si lo ibas a hacer tú. Bueno, solo dijiste tú en un correo, pero como no lo sabíamos quién lo iba a hacer.
Pues en principio, si te refieres a, claro, a la fiesta de Madrid, los vídeos, imágenes y eso, pues a ver si tengo tiempo durante esta semana y puedo hacer algo con lo de los vídeos. Sobre también el material para las fiestas, lo que había compartido es la presentación que hicimos en Madrid en HTML5, la presentación de Firefox 4, que posiblemente os pueda servir para otras fiestas. Os pongo en IRC el enlace que se puede visualizar online y descargar en un zip, por si modificándolo un poco os vale también para una breve presentación que hagáis en la fiesta o lo que tengáis pensado.
¿Qué sistema usaste al final para las presentación? ¿El de Paul o el otro que me habías mostrado?
Usé el de CACE, que es para es para eso y está bastante bien, es bastante avanzado. Es una especie bueno, es una librería en JavaScript que lo que hace es que te va pasando las estas con los efectos que tú le digas y tal. Está bastante bien, es sencillito. Aparte, nosotros usamos en la fiesta de Madrid pusimos el vídeo que hicimos con la gente de CMOG, pusimos también fotos de la comunidad en Flickr, pasada cuando terminamos la charla, y también, no sé si al final pusimos algún vídeo de los que habíamos traducido Universal Subtitles.
Y lo de los tweets, lo de David.
Sí, bueno, y lo de los tweets, pero vamos, eso lo genera automáticamente la web de eventos. A ver, por ejemplo, para la de
¿Cómo es eso?
Venezuela.
Que lo genera automáticamente, ¿no? O sea, si estás desde la página de eventos, tenés un link a eso.
Sí, si vas a cualquier URL de la fiesta y le añades detrás barra tweets, aparece esa visualización.
Perfecto. Ustedes sí que saben hacer las cosas, ¿eh?
Y eso es lo que pusimos en pantalla, vamos,
Te voy a
los
poner
tweets.
2011, ¿vale? Que pones 14 de abril de 2010.
Ah, vale. Bien, ¿alguna cosa más sobre esto de las imágenes y los vídeos, Bernie?
No, 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 no.
Vale, pues el siguiente punto, además yo creo que es uno de los más importantes, es sobre difusión, social media, situación actual, búsqueda de encargados. Como hemos comentado en la lista, actualmente el número de seguidores de la cuenta de Mozilla Hispano en Twitter y en Facebook se ha disparado, porque como nada más instalar Firefox, la página de inicio en todos los idiomas en español, tienen un enlace al Twitter y al Facebook de Mozilla Hispano, pues os podéis imaginar la cantidad de usuarios. En concreto, a fecha de hoy, voy a mirar, pero tenemos en Twitter, tenemos 1167 y antes de la salida de Firefox 4 teníamos 200, 300 o así. Y el caso de Facebook es más exagerado, ya que actualmente teníamos también alrededor de 200 antes de la salida de Firefox 4 y ahora tenemos 3.173. Esto también teniendo en cuenta de que la gente que ha actualizado a Firefox 4 lo ha hecho, por así decirlo, por voluntad propia, que no han saltado todavía las actualizaciones automáticas desde la versión 3.6 o el ofrecimiento de actualización, que será estos días, a partir de esta semana que viene, es 25 mañana, pues a partir del 26 va a saltar el aviso a la gente que tiene la 3.6 ofreciéndoles actualizar a Firefox 4. Con lo cual debemos esperar que estos números se multipliquen bastante. y evidentemente hay que estar al loro y preparados para ello. Con lo cual, deberíamos tener por lo menos una persona encargada de revisar y de alimentar tanto la cuenta de Twitter como la cuenta de Facebook, porque es una de las formas más sencillas de llegar a la gente y hacer ruido.
Sí,
No sé si
estoy de
alguien había
acuerdo.
comentado sobre ello también.
¿Cuántos tenemos en este momento? ¿Tenemos un registro de quiénes están manejando la cuenta de Twitter o cuántos tienen acceso? Yo tengo acceso y estoy
Todos los miembros
mirándola en Sysmic
activos que
todo
han
el
pedido
tiempo.
acceso tienen acceso. Toda la gente que lo haya pedido, que sea miembro activo. O sea, en principio yo creo que Santiago debería tener acceso y Fer tiene acceso, tú tienes acceso, Fran tiene acceso. O sea, todos los
Bernie,
miembros activos que... Bernie, no sé, creo que también. Bernie, ¿tienes acceso?
yo tengo Facebook, me parece que sí, Twitter no.
Vale, pues a Bernie también habría que habilitarle el acceso. Más que nada a la gente
Sí,
que esté en
igual
difusión.
habría que ver, me parece que igual más allá de que todos puedan tener acceso, como decías, tendríamos que poner alguno más dedicado o alguno que específicamente mire o tenga como responsabilidad mirar Twitter y Facebook. Un par de cada uno, un par de
Sí,
cada
sí,
red
sí.
social como para ver. Yo las de en Facebook recibo todo el tiempo, cuando escriben algo en el muro, me llega por mail todo el tiempo. Así que en general voy mirando qué es lo que publican. Lo que no me aparece es la contestación nuestra si la hizo alguien. Solo me
Ya, a mí
aparecen
me
los
pasa lo
comentarios de
mismo.
otra gente.
Todos los que estamos como administradores de la página nos aparece lo mismo. Llega el correo, pero solo cuando escriben ellos. Pues habría que coordinarse un poco el tema de que si hay un par de personas responsables de ellos. Pues por lo menos ya sabes que alguien va a estar dándole al asunto. Entonces, de la gente que está en difusión, debería por lo menos una o dos personas encargarse del tema de redes sociales.
Yo pregunto, o sea, yo no tengo problema en hacerlo en España, pero yo no sé si tiene sentido hacer uno aquí por la zona este y otro por la zona oeste. O sea,
Por el
por
tema de
temas horarios.
horarios.
Sí.
Hombre, sí, sería ideal. Ahora que Santiago, de todas formas, está activo de nuevo, habría que hablarlo. De hecho, a lo mejor una charla solo de difusión estaría interesante hacer.
Sí, yo creo que esa habría que hacerla dentro de poco para cerrar estos temas y además ver bien qué es lo que se va a contestar, digo, cuáles son las cosas que se van a contestar, el tono, más o menos estar atentos a no entrar en ninguna discusión con controles y ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, evidentemente. En el tema de difusión, como digo, lo ideal sí que sería hacer una charla, pero en principio los puntos ahora mismo importantes de difusión son esos dos, las redes sociales y luego, aunque también se solapa un poco con lo de asistencia, la página de la Armada Alucinante de Sumo, que aunque también sirve para contestar cosas de asistencia, hay un, por así decirlo, hay unas cuantas respuestas que son de difusión y de captar gente. Con lo cual, otro de los puntos de difusión importante sería la captación de nuevas personas y la difusión de los productos.
Bueno, yo con respecto a la Armada Alucinante he estado respondiendo a algunos y bueno, yo siempre trato de utilizar para ser neutral y no trolear el Twitter es usar las respuestas que ya están predefinidas. Eso es lo que yo he venido haciendo en mis ratos libres y bueno, he obtenido bastante receptividad a la gente que me ha tuiteado a mí. Y bueno, siempre uno que otro troll, ¿no? Que están casados con Explorer o Chrome y bueno, pero yo lo he visto bien.
Yo cuando he estado respondiendo, lo que he hecho es responder con la cuenta de Mozilla Hispano, porque de esta forma consigues dos cosas. Una, contestar a la gente y dos, que indirectamente conozcan a la comunidad en español y eso que sigan en Twitter. Con lo cual, en vez de contestar con mi cuenta personal, lo que estaba haciendo es contestar con la cuenta de Mozilla Hispano. Cosa que a lo mejor también sería interesante que hiciese la gente, tanto de difusión para los temas que no son de asistencia, como la gente de asistencia contestar a los tweets también con la cuenta de Mozilla Hispano las dudas que tengan.
Bueno, yo no he tenido acceso a Mozilla Hispano, por eso he respondido con la
Sí,
cuenta mía, pero
también
bueno.
habrá que coger colaboradores que lo hagan también de esa forma, ¿sabes? Que apoyen a lo que es la gente que esté encargada de ello y que ayude también respondiendo con sus cuentas personales. Está perfecto eso.
Bueno, yo tengo aquí un problema con alguno de los colaboradores míos porque están tildando a Mozilla Hispano como Mozilla España. Es una guerra que yo he tenido acá, pero bueno, ahí entonces ellos prefieren a lo mejor usar solo los de ellos, pero bueno, a mí sinceramente me da igual, somos todos hispanohablantes y bueno, yo lo generalizo por ese lado. Y
¿Y cuál
con respecto.
es el motivo de que piensen que Mozilla Hispano es Mozilla España?
Ve, yo todavía no lo he logrado descifrar. Porque a lo mejor ve que hay gran cantidad de gente española. Bueno, cuestiones ridículas que yo siempre he tratado. Yo no, de verdad, cuando llegan a preguntarme, bueno, pero Mozilla Hispano, Mozilla España, yo, bueno, no, Mozilla España debe estar como Mozilla Europa, Mozilla Hispano, hispanohablante. Vemos gente de la Patagonia, todo bueno. Y entonces ellos, ah, bueno, se tranquilizan un poco, pero siempre ha habido ese problema. Siempre yo he tenido ese problema, por lo menos en Mozilla Venezuela, solamente habemos dos. En Mozilla Hispano, en escrito en las listas, que es el desarrollador de que les estoy comentando, y yo. De resto, ellos siguen ahí su Twitter y cuestión, pero los colaboradores muchas veces colaboran 2 de 3 días, y como ven que a lo mejor no tienen nada a cambio, les falta pasión, o yo no sé, pues dejan la cuestión, ¿no? Yo ahí sí no puedo hacer nada, no puedo obligarlo a que ellos activen, pero ellos lo que ellos quieren, los colaboradores míos, están es con la cuestión de MS. Que ya muchos han tenido sus artículos y bueno, están en traducción, unos han durado más que otros y bueno, pero ellos en realidad lo que ellos quieren es localizar. Ellos lo que quieren es tener su ES-BE en el file. Entonces, bueno, me salí un poco del tema, pero bueno, les digo que por eso yo creo que es un poco la medida reacia a esto de que ellos tildan como Mozilla Hispano, como Mozilla España.
Pues es que ese es un problema muy grande, porque es que si no conseguimos solventar eso, no vamos a tener gente nueva colaborando en muchos países de Latinoamérica nunca. Y colaborarán siempre de forma local, pero de forma descoordinada con el resto de la gente. Y estamos perdiendo ahí una cantidad de colaboradores increíble. Bernie comentaba el
Exacto.
otro día sobre el tema de que hay que hacer algo para que la gente se involucre con Mozilla Hispano y sea parte de Mozilla Hispano, sea del país que sea.
Yo también he estado trabajando un poco en eso. A ver, lo que pasa es que la gente acá le gusta un poco el protagonismo. No sé, bueno, son cuestiones a lo mejor de cultura, pero de repente si aquí ellos se ven de que son parte importante y son tomados en cuenta, pues a lo mejor ellos tratan de colaborar mucho mejor. Pero yo los he invitado y bueno, yo prefiero, ellos esperan a que yo les diga tal cosa para ellos empezar a colaborar. Pero de verdad es gente buena, es gente buena. Como profesional son gente buena. Tienen, hay de todo tipo, diseños gráficos, cualquier cantidad de facetas. Pero yo he estado en esa cuestión, ¿no? Ellos están un poco reacios, molestos, fue porque hemos tenido los problemas que tuvimos con cuestión de la localización de ES-BE, que bueno, nosotros sacamos el paquete y bueno, nada, ahí quedó.
Igual yo digo, más allá de que obviamente tenemos que hacer los esfuerzos porque se entienda que Mozilla Hispano no es Mozilla España, tampoco digo, no vamos a tener todas las. Hay mucha gente que va a querer colaborar en el lugar donde está y con la gente en la que está y en su barrio, lo que sea, digamos. Me parece que estar preocupándonos todo el tiempo para atraer, digo, hay otra gente que va a ser atraída. Y va a empezar a colaborar a medida que siga pasando el tiempo, digamos. Mozilla Hispano y la comunidad hispana creció un montón en el último año. Podría haber crecido más, quizás, pero quizás no, digamos. Esa misma gente no hubiera participado de la misma forma tampoco estando en Mozilla Hispano, con lo cual me parece que estamos manteniendo un nivel mejor las cosas que hace un año y medio o dos. Entonces tampoco me pedía bastante, digamos. Cuando prueba uno intentará explicarle que un montón de trabajo se coordina a través de Mozilla Hispano, porque somos una comunidad grande que necesita trabajo, más allá de los proyectos de cada país. Y si no les interesa y se quedan en el país, bueno, allá ellos, digo, tampoco estemos preocupándonos tanto de las cosas. Me parece que Mozilla Hispano en sí viene creciendo a un ritmo, ahora últimamente un poco fuerte, con grupos que se van sumando, y creo que eso va a ir apareciendo solo, de estar. No, no sé, me parece que a veces nos quedamos pensando y lamentándonos en por qué no viene más gente cuando tenemos gente y lentamente ese número va creciendo. De hecho, cuando digo, yo me fui de vacaciones este año, 3 semanas, y otro año hubiera sido, y me fui casi en el momento de las betas y de las CRC, y en otro año hubiera sido mucho más difícil y hubiera tenido que estar mucho más atento. Y este año había un montón de gente trabajando y ni se notó que yo me fui de vacaciones. Entonces, digo, hay cosas que están mejorando claramente.
No, bueno, yo lo noté porque cualquier pregunta de MS, pues yo recurro a ti, o Gloria. Yo sí lo noté. Pero bueno, yo lo que digo es que el que quiera colaborar, colabora. Y ya. El que no quiere colaborar le va a poner 30.000 peros para no hacerlo. Eso yo le digo a la gente. A lo mejor a veces no es un tono muy bueno, pero es que ve. O sea, a mí ya la cosa se vuelve molesta aquí en la comunidad que yo encabezo. O sea, ya a veces se vuelve molesto porque dice, y el paquete, y el paquete, y trabajamos tanto paquete, y el paquete, y el paquete. Mira, yo tuve alrededor en la cuestión de Narro, yo tuve alrededor de unas 400, 300 personas. O sea, el paquete salió muy, muy rápido. Ustedes lo pueden ver en las estadísticas de Narro. Yo tuve bastante receptividad con eso porque la gente quería su paquete. Como, bueno, no sé qué pasó con eso, yo envié el tubo, bueno, ahí quedó. Entonces la gente como que, bueno, no, pero, ajá, pero esto es que se va a hacer, no se está coordinando como se dispara. Ah, pero es que eso, y después nosotros, ¿cómo vamos a quedar? Que no sé qué, si el trabajo se va a valorar. Y he tenido ciertos casos así. Pero bueno, lo que yo les digo a ellos, el que quiera colaborar, colabora. Y ya, no importa las condiciones. Si tiene la intención de hacerlo, lo hace.
Sí, eso sí que es verdad. Vale.
Entonces, vamos, bueno, sigamos otro punto.
Seguimos, a ver, el punto. Nuevos colaboradores, mentores. Esto creo, no sé si lo había añadido yo. Sobre el tema de los mentores, pues hay que moverlo un poquito más. Sobre todo porque hay mucha gente nueva, como decía Deimidis, y no hay que dejarles parados. Con lo cual, la gente que se ha apuntado como mentores. Yo proponía en la lista de la comunidad que una idea podía ser que en momentos de poca actividad en ese área, pongamos que ahora no hay mucho que localizar, pues que cada mentor le proponga al nuevo colaborador una especie de proyecto. Por ejemplo, en el caso de difusión es muy sencillo, pues que comience una campaña de difusión centrada en tal cosa. Y que haga una especie de proyecto de cómo orientarla y luego desarrollarla. En el caso de localización, pues seguramente siempre va a haber algo que localizar. Pues que se haga, pues, por ejemplo, que organice un maratón de localización para el Mozilla Developer Center. Y no sé, pues así un poco con todos los áreas, que se pueda dar siempre actividad a los nuevos colaboradores, que no estén parados. Vamos, no sé si se os ocurren a vosotros alguna idea más para que esta relación de mentor-colaborador no se quede ahí estancada de, vale, yo soy tu mentor y ya veremos cuando haya cosas, te las mando o te digo cómo hacerlas y te ayudo tal, sino que se pueda hacer esta especie de proyectos y aparte que el mentor es una forma de poder seguir la evolución de una persona y si va mejorando o no, etcétera.
Bueno, yo respecto a eso, ya yo he comentado por acá respecto a los mentores, pero ¿qué sucede aquí? O sea, aquí las personas tienen que ver, por ejemplo, que aparezca Guillermo Movia, mentor, tal, en una página de Mozilla Hispano. Yo creo que eso sería muy bueno y no creo que sea mucho trabajo abrirla. O sea, que diga,
De
bueno,
hecho, está
tal y
abierta.
tal persona, pero en cuestiones de los community managers o cualquier cosa así, ¿por qué? Porque, bueno, de repente en mi caso yo aparezco en mi página. Ve, pero por lo menos para hacer el enlace en Mozilla Hispano, yo no he tenido mucha participación en Mozilla Hispano por cuestiones que, bueno, he estado yo trabajando en algunas otras cosas, pero siempre la gente ha estado muy pendiente. O sea, tengo colaboradores buenos. Entonces, una manera, yo no sé si sería que diga, bueno, de repente el noqueador, ajá, está con uno, tiene a tales personas como mentores, o él es un mentor, o él pertenece a tal lado. Por lo menos él es el manager de Mozilla España, por ejemplo, ¿no? Y entonces dice, ah, bueno, entonces la gente va allá y dice, ah, ok, mira, Rubén Martínez es el de España, ok. Entonces con esta persona yo voy seguro de que sí estoy colaborando en un proyecto que de verdad es oficial. No sé si me hago entender un poco.
¿Has visto los dos enlaces que te he puesto en IRC?
Sí, lo estoy viendo.
Más o menos es eso, es un listado de los mentores y de la gente adoptada, que más o menos no sé si lo termino de organizar Inma, ¿no? Inma.
Pues la verdad que no sé al final muy bien cómo quedó, porque no sé si os gustaría añadir algo más o creéis que se podría mejorar de alguna forma. Porque ya la verdad que como fue justo antes de bueno, todo el montón, todo este aluvión de traducciones referente a Firefox 4, pues ya hace tanto tiempo que no lo veo, que la verdad que no sé al final cómo quedó. No sé si os gusta así o si creéis que se podría añadir más cosas, no sé, ¿cómo lo veis? Porque bueno, ahí hay un montón de información, pero indudablemente se puede mejorar y añadir más cosas. Me gustaría comentarlo, ya que ha salido el tema y no queda puesto los dos enlaces.
Lo que sí que se comentó es que cada uno se crease el perfil que en su día dijimos de crear en el wiki para poderlo tener todo organizado y ver quién es quién. En el caso de los mentores, pues estaría bien que en cada nombre pues pudiéramos enlazar al. Creo que la página de usuario de Ricardo lo tenía hecho, ¿no, Ricardo?
Perdón, que tiene el micrófono lejos. Bueno, tengo unas cosillas muy simples por ahí. Creo que la página de Lourdes o quizá la de. Es que no sé, sé que había alguien que tenía una página de usuario en el wiki bastante más completa que la mía. Lourdes, seguro que sí. Y no, y creo que había un chico también, pero no me acuerdo de quién.
Pero estoy buscando el enlace.
A ver, me estoy enterando de que Gloria es mi madrina.
Y luego también me gustaría comentar otra cosa respecto a la localización, que es el tema que, bueno, que yo más trabajo. Sí que hay un montón de cosas que hacer, localización, aunque no haya tal vez páginas a través o sea, localizar páginas web. Pero está, por ejemplo, Sumo y está, por ejemplo, el Wiki de Desarrolladores, que ahí hay un montón de artículos que cualquiera, yo invito a todos a promocionarlo y que la gente se anime a traducir, porque hay un montón de cosas para traducir. Y eso también es localización y es asistencia a los usuarios, especialmente Sumo. Así que sí que hay cosas para hacer, ¿eh? Es decir, que
La
no
idea
hace
es que.
falta inventarse una tarea para los adoptados, que tarea yo creo que hay, lo que pasa que es organizarla y mantener la actividad que no, sí, lo que decíamos antes, ¿no? Que no decaiga, que siempre haya cosas o gente haciendo cosas, actividad.
Hombre, el tema es que yo creo que deberíamos hacer como mentores. Los que estamos como mentores, contactar directamente con esas personas y darles tareas en concreto, que es lo complicado, porque en el caso, como dices tú, de la localización, hay tantas ramas y tantas cosas que es mejor contactar directamente con una persona y decirle, mira, pues vamos a ver si trabajamos en estas cosas. ¿Qué te parece? Vamos a sacarlo adelante, tal.
Sí, estabas como un poco más pendiente, ¿no? De cada mentor de su adoptado, ¿no? Es lo que tú quieres decir, ¿no? ¿No quedó?
Claro, sí. Y aparte hacer un seguimiento de esa persona, porque la idea es que esa persona en un futuro pueda ser mentor de ese área.
Sí,
O
bueno,
sea,
yo
es.
reconozco que, por ejemplo, en el caso de la chica esta que he adoptado yo, la verdad que hace tiempo que no sé nada de ella, tampoco participa mucho en la lista, ni sabe que yo creo que, bueno, tradujo un par de artículos en Sumo y hizo un par de cosas, y estuvimos en contacto, pero la verdad que ya hace tiempo no sé nada de ella y ella tampoco participa. Así que,
Por
bueno,
eso
lo que voy a
decía lo de
hacer
insistir un
es,
poco, sí.
efectivamente, enviarle un correo y preguntarle a ver qué tal, y no sé, a lo mejor necesita un poco más de, ¿no? De apoyo, de un empujoncito más.
Yo
Yo
hice
creo que
esto
es.
con Gabriela. Gabriela estuvo desaparecida también un tiempo y en un momento le mandé un mensaje. Y bueno, al final ya pues había ido de vacaciones, nada, nada grave por suerte, pero y ahora reapareció y está trabajando. Pero sí, creo que. Lamentablemente, como va, lamentablemente, no sé si es lamentable, pero una de las partes de trabajo como mentor es estar medio atento y insistirle, aunque insistirle no en un mal sentido, digo, si uno le escribe un mensaje y dice, mira, no tengo tiempo ni tengo más ganas de participar, bueno, allá esa persona, digamos, pero en todo caso que sepan que estamos ahí.
Gabriela
No,
está intentando entrar, por cierto.
¿Me oye?
Sí.
Sí.
Ajá. Respecto a la cuestión que estaba hablando sobre los mentores, yo, bueno, no se los había comunicado. Yo tengo aquí un par de muchachos que los estoy así como en plan de mentor. Entonces me gustaría incluirlos en esa página, pero primero que se me incluya también en Mozilla Hispano. Entonces, yo creo que es una manera como que de que el canal de mentores hacia Mozilla Foundation ya venga siendo Mozilla Hispano. O sea, quiero que dejar eso bien claro a la agenda. Si yo podría decir, bueno, ¿quieres participar oficialmente? Bueno, aquí está Mozilla Hispano. O sea, eso es lo que yo estoy haciendo. No sé qué tal les parezca, pero lo hago como Mozilla Venezuela y luego ellos, la gente que de verdad colabora, los invito a una cuestión ya un poquito más, que tenga un poquito más de realce, como por ejemplo el Mozilla Developer Center, que ya, o sea, hay que traducir artículos un poquito más técnicos, ¿no? Entonces, yo respecto a IMA, yo en el documento compartido que colocó Gloria, o fuiste Gloria, fuiste tú, yo ahí he actualizado un poquito sobre un artículo que falta por traducir y ya le coloqué que ya estaba listo para revisar. No sé si lo vieron.
Sí, sí, lo vi todo, Manuel.
Ah, ok, chévere. Respecto a eso, yo tengo aproximadamente unos 6 artículos que yo los tengo acá, que yo prefiero revisarlos antes de subirlos, porque fueron hechos por gente de acá, ¿no? Entonces, yo quisiera por lo menos tratar de reforzar un poquito la parte del glosario, porque la verdad a veces hay unos modismos informáticos bastante marcados que, bueno, yo me voy a Google, la verdad, porque, o sea, ¿qué es esto? Y entonces, para ver si se hace un poquito una actualización de ese documento, o no sé si yo tenga permiso para editarlo.
En el wiki todos tienen permiso, ¿sí? El wiki de Mozilla Hispano es abierto. Tenés que estar registrado, pero fuera de eso es abierto, no tiene ningún freno.
No, Guillermo, yo hablo acerca del documento compartido de las páginas por traducir.
Hola. Sí. Creo que ese documento está en Google Docs y está abierto para las personas que tengan permiso sobre la carpeta de Mozilla Hispano.
Ah, llegó Gloria.
Sí, estaba acá, sino que estaba muda. Pero sí, Manuel, ahí está el documento. Yo lo he revisado cuando tú enviaste el correo. Cada vez que tú envías el correo a la lista del MDC diciendo que vas a tomar un artículo, yo lo reviso. Y ahí está la lista de los artículos que hemos traducido. Esa lista que está allí son los artículos urgentes que teníamos por sacar en el momento del lanzamiento de Firefox 4, que eran los prioritarios.
Y si de repente no tener tanta prioridad en eso y colocarlo, o sea, abrir como un documento de un tag de urgente y un tag de todo, o sea, de todo lo que, porque a veces la gente que me ha dicho que se metió a MDC se pierde. Y entonces a lo mejor hacer un documento donde estén todos los que necesiten traducción. Y no importa la prioridad.
Sí, es que en MDC hay un tag que se llama páginas por traducir. Ahí están todas las páginas que hemos encontrado que necesitamos traducir. Pero digamos que son muchas. Y para el lanzamiento de Firefox 4 necesitábamos que estuvieran unos artículos específicos que fueron los que encontramos en el momento en que estábamos haciendo las traducciones de las páginas en el, ¿cómo es que se llama la herramienta esa? En el verbatim. Entonces, así, esos documentos hacían referencia a esos artículos y nosotros no los teníamos traducidos. Entonces teníamos que traducirlos para que cuando las personas leyeran la documentación en español y entraran al enlace, los llevara al MDC en español.
Y tenemos que tener en cuenta que ahora con el lanzamiento cada 6 semanas, ya vamos a tener también un montón de cada vez documentos nuevos, porque ya están JEPI, ahí está, es el de Sumo, está diciendo todas las cosas que se agregan, cuando agrega eso, como las transiciones por CSS y todo eso a la documentación.
Y por lo menos no habría manera de esos artículos tenerlos así en un tipo de repositorio, no sé, si no les parece, bueno, no, pero yo creo que es un poquito más cómodo, por cuestiones de que uno a veces hay gente que me ha recibido y ha metido la pata respecto a los enlaces o al HTML que está escrito el documento, ¿no? Entonces a lo mejor sería bueno también elaborar un tipo de guía o algo así, yo podría hacerla, pero se las mando a que la revisen, ¿les parece?
Perfecto, si nos puedes colaborar con eso sería genial, porque yo ahorita estoy pendiente de que arreglen la parte de la, ¿cómo se llama? La página principal, que ya le envié el mail a Chepi y él ya envió el mail a quien tenía que enviarlo, pero no han cambiado eso, yo estoy pendiente de eso, y del nuevo CSS que van a poner. Entonces no tengo tiempo de ponerme a hacer lo del manual.
O sea, yo voy a poner hacer un manual así, o sea, lo voy a hacer muy, muy estilo esbozo, bosquejo muy, muy rudimentario de cómo se debe traducir un documento y a lo mejor hacerle una recomendación de que usen algún tipo de editor de texto que tenga remarcado de HTML. Y entonces, pues ahí con la gente, pues sabe que lo que está de colores no lo toque. No sé, lo pienso así.
Pues puede ser. Empiézalo, igual es un bosquejo. Y de aquí a que lo termines, yo podría revisarlo y o las otras personas también de la lista del MDC que ya llevan tiempo traduciendo, como pues no sé, Guille y Inma, también podrían ayudarnos a revisar.
¿Y la chica Gabriela está traduciendo actualmente? Porque yo agarré ahorita unos artículos y bueno, me sucedió un caso con Inma que yo estaba haciendo un artículo y de repente Inma, ya lo terminé. Y yo, bueno, Inma, me faltaban tres líneas, pero bueno. Son cosas de que hay que coordinar eso para no tener el esfuerzo dos veces.
Sí, sí, por eso es que hay que, de alguna forma, cuando tomemos el artículo para traducir, enviar un correo a la lista.
No, yo lo hice.
O no sé, no, sí, pero de esa forma, no sé, tal vez podríamos quedarnos otro tag que diga actualmente traduciéndose, para no meter la pata e ir a tomar un artículo que otro ya lo esté traduciendo y no duplicar esfuerzos.
Exacto. Claro, la idea no es que Ima lo haya tomado, sino que no perder tiempo a dos personas en el mismo archivo.
Listo, entonces creémonos un tag en el MDN o MDC que diga en traducción. O y allí repente, ponemos los artículos que estemos traduciendo.
O de repente el tag o algo así, decir en traducción tal persona. De modo de que por lo menos yo creo que eso sería bueno decir quién lo está traduciendo para decir, mira, tú estás traduciendo esto hace 10 años. ¿Dónde está? No sé, digo yo.
Pero
¿no?
Eso podríamos poner dentro del artículo. Es decir, ah, como bueno, un encabezado en HTML, en un comentario HTML, traduciéndose por Gloria, traduciéndose por Guille, y ahí va el que sea responsable de la traducción.
Bueno, yo preferiría directo en HTML porque de repente no se ve. No sé, o sea, para verlo pues tendría yo que ver el código fuente de la página.
Es que el tag, entonces el nombre del tag tiene que ser único. No podemos personalizarlo con el nombre de cada uno. Por eso es que decía que más como comentario.
O es que yo no hablaba de crear un tag, sino por lo menos de crear un documento en el Google Docs que diga, bueno, este lo tiene tal persona, este lo tiene tal persona, y de repente ya...
Haz un segundo, Gloria, Manuel, si quieres, podemos seguir hablando del tema de Mozilla, sí, para que no se alargue la reunión, más que nada, si sí, parece bien.
Disculpa.
En el tema de los mentores, si quieres, Manuel, lo que podemos hacer es añadirte a la lista de mentores, yo supongo que en el tema de localización, ¿no?
Bueno, yo ahorita estoy más que todo, te estoy localizando y estoy en la parte de los labs, porque ya me he metido bastante en buscar los widgets, que lo que yo más uso y tratar de transformarlo a widget, que bueno, a mí es mi preferencia, ¿no? Pero podría estar en los labs.
Pues Peregrino no se ha podido conectar, pero labs y darle un empujón, lleva mucho tiempo parado y hay que darle un pequeño empujón al tema de labs para que la gente se una a colaborar y creemos una especie de centro de desarrollo en español, vamos.
Sí, Peregrino está con mucho trabajo, en verdad, preparando los trámites. Él se va para Mountain View a fines de mayo. Así que supongo que mientras esté ahí de interno, va a poder prestarle un poco de atención a eso.
Bueno, yo ahorita el lunes lanzo ya la página de desarrollo de Mozilla Venezuela. Si quieren, yo cuando la lanzo les envío el mensaje y si ustedes quieren, pues se puede replicar en Mozilla Hispano o hacer algo más o menos como lo que yo tengo pensado.
¿En qué consiste esa página de desarrollo? Porque a lo mejor estamos solapando algunas cosas que queremos hacer en Mozilla Hispano.
Bueno, te cuento. La página de desarrollo es más que todo hacer unos how-to que yo creo que se necesitan muchísimo unos pequeños tutoriales en español de cómo han sido creadas o modificadas las extensiones que nosotros hemos ido trabajando. Más que todo es eso, porque a mí me ha costado muchísimo conseguir documentación de los jetpacks. Me ha costado mucho, aparte de que a las otras personas que les gusta la programación no dominan el inglés. Entonces se nos pone muy cuesta arriba. E ir localizando más que todo el documento que haya en Mozilla Hispano, irlo localizando y bueno, nosotros por lo menos colocarlo en Mozilla Venezuela, acerca de las guías esas que ellos tienen allá, localizarlas y colocarlas en Mozilla Venezuela. Eso es lo que yo pienso hacer con la parte de desarrollo y explicar paso a paso, así como hacer una guía for dummies de cómo se hace cómo se ha hecho ese complemento, ¿no? Más que todo.
Pues sí que sería ideal también tenerlo en la documentación de Mozilla Hispano, porque me parece raro que no haya nada de eso en el Mozilla Developer Center para traducir, no hay nada de eso.
No, o sea, ahora yo no he visto nada de eso en el Mozilla Development Center. Y sí me parece buenísima la idea. Además, a Manuel, yo te podría ayudar en lo que pueda. Yo ahí algo sé, pues no mucho, pero pues me estuve metiendo un tiempo en Jetpack, pero luego lo dejé tirado pero pues te puedo ayudar.
No, yo ahorita eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Ya estoy leyéndome esa web de atrás para adelante y ya he logrado hacer un widget que me quedó bastante bastante bonito, ¿no? A mi parecer, ¿no? Pero ya lo he hecho.
Podríamos integrar esa documentación para que estuviese enlazada también desde Mozilla Hispano Labs. Si la metemos en el wiki y tal, sería una cosa muy buena. Además de, yo qué sé, pues hacer un artículo en portada con una noticia, pues explicando que se van a hacer estos manuales y tal, y que la gente se entere de ello. Yo creo que va a estar muy bien. Aparte, que si tenéis código y tal, lo podemos también, si queréis, subir al repositorio de Mozilla Hispano que tenemos montado, para que la
Sí,
gente se
bueno,
una a colaborar o tal.
yo tengo un repositorio personal, pero lo coloco dentro de una carpeta que se llama Mozilla Venezuela, está en un GitHub. Y bueno, ahí cualquier persona lo podría descargar. Lo único que bueno, no se ha hecho mucho la publicidad, porque la persona que yo tenía acá en cuanto a difusión, pues ha estado un poco ocupada. Pero la idea mía es hacer documentación sobre Jetpack. O sea, me gusta mucho y yo sé lo difícil que es. Seguir la documentación de los labs por cuestiones de las barreras de idioma. Entonces, eso es lo que yo tengo pensado. La verdad, ese es mi proyecto que ya el lunes, no, por ahí el miércoles de la próxima semana, por ahí el 27, ya creo que ya debe estar terminada la página de desarrollo. Entonces, ustedes, yo les aviso y pasarán a revisar ese how-to, que es el mismo que yo voy a dar en la charla de las fiestas, que voy a dar una ponencia de Mozilla Labs, y entonces básicamente la ponencia es explicar cómo se hizo eso. Eso es básicamente lo que se va a hacer.
Sí, me parece buenísimo. Pero entonces, ¿cómo hacemos a Mozilla Hispano? Hacemos el enlace a Mozilla Venezuela, que ya la tiene, y ponemos una noticia en Mozilla Hispano diciendo, y dentro de la sección de Labs hacemos referencia a Mozilla Venezuela. A mí me parece que es como lo más rápido y como lo más sensato, ya que
Hombre,
pues ellos ya tienen la página.
ya, pero yo diría que es que estamos haciendo lo que pasa siempre, estamos haciendo dentro de las comunidades locales cosas que deberíamos hacer en Mozilla Hispano y que hemos intentado hacer en Mozilla Hispano, que es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, yo no veo sentido, sinceramente, aunque se haya trabajado mucho en Mozilla Venezuela y tal, o sea, yo no veo sentido que, por ejemplo, en Mozilla Venezuela haya una sección de labs cuando tenemos una en Mozilla Hispano y estamos pidiendo gente para que colabore. No sé si me explico.
Sí, pero como te estaba diciendo, el problema es con los desarrolladores que yo tengo. O sea, ellos quieren ver
Ellos
eso en
quieren
su
ver.
página también. Eso es todo, básicamente es todo. Es cuestiones de no sé, cómo llamarlo, nacionalismo, yo no sé. O sea, ellos quieren ver que diga hecho en Venezuela. Eso es todo.
A mí
Pero
me
le
parece
ponemos
que
la
debería
banderita
ir
de
en.
Venezuela, no, no hay problema con eso. No, la cuestión, digo, más allá de eso, le cerramos el servidor de Venezuela, entonces no lo pueden subir a ningún lado y lo subimos a Mozilla Hispano. Y entonces ahí no van a tener otra opción. No, no hay que darle opciones a la gente. Cuando le damos opciones a la gente, se
Que con
nubla
los
todo.
foros pasó una cosa similar
Ya
al
va, ya va, ya
principio.
va.
Cada comunidad hacía sus foros de asistencia y nos estábamos volviendo locos. En vez de tenerlo
Yo
todo en
lo.
un mismo sitio.
Ya va, que cerremos el servidor de Mozilla Venezuela.
No se
Ya va,
refiere a la
me
sección de.
perdí.
Se
Ajá.
refiere a la sección de labs. O sea,
No,
no
bueno,
dar la
sí, yo.
opción de crear algo que ya está en Mozilla Hispano en una comunidad local para que, por así decirlo, la gente se disperse de esa forma. En los foros hicimos, la estrategia de los foros fue esa. Los
Yo
abrimos en
también.
Mozilla Hispano y, por ejemplo,
Ejemplo,
Mozilla México
Mozilla
que
México
tenía,
tenía
les
les cerró
cerró para que todos estuviéramos en el mismo sitio.
Bueno,
A mí me parece.
yo cerré
Yo
el
cerremos
foro
el
y la
foro y
wiki.
la wiki.
O sea, ya
Yo
no
creo
hay.
que la nota de Labs debería ir principalmente en MH. Y allí debería pasarse un link a la página de Mozilla Venezuela. Creo que sería lo mejor para que la información no se replicara, así como está diciendo la Nuke, como lo afirma Guillermo.
Si yo el miedo que tengo es que, por ejemplo, tengamos dos personas que sean muy buenas desarrollando y que estén colaborando por su lado, y luego tengamos otra persona que quiera colaborar con Mozilla Hispano, que podría haber colaborado con estas personas y hacer cosas geniales, pero que no lo va a hacer porque cada uno está colaborando solo para su país. Es que es totalmente contrario a la idea que tenemos en Mozilla Hispano. O sea, la idea de Mozilla Hispano es que todos trabajamos juntos y punto, ¿sabes? O sea, esa es la idea. Y si vamos ahora a intentar otra vez sacar cosas de Mozilla Hispano a las comunidades locales, estamos en contra de los principios de Mozilla Hispano. No sé si me explico bien.
Sí, yo igual creo que, digo, en esta última explicación que dio Nuqueador, me parece que ahí también, además de la cuestión de centralizarnos y estar todos unidos, digo, se ve la parte más importante, digamos, la cuestión de no dispersar los canales de información para que la gente pueda colaborar mejor.
¿Y qué tan difícil es migrar esa documentación y esa información a la página de Mozilla Hispano? O sea, que me refiero a tu equipo, ¿cómo reaccionaría si tú les dices, ya no vamos a sacar página en Mozilla Venezuela, vamos para Mozilla Hispano?
No, pues me dan por la cabeza de una vez, porque ellos quieren, o sea, yo no veo tanto problema porque yo voy a ser el encargado o el mentor de subir eso a Mozilla Hispano. O sea, ellos si quieren verlo en la página de Mozilla Venezuela, lo vean. O sea, yo no tengo problema en verlo en Mozilla Venezuela. Y
Pero
a su puesto.
la pregunta es, ¿ellos estarían dispuestos a colaborar con un desarrollador que aparezca que no sea de Venezuela? Porque es que es lo que intentamos que pase cuando se publique algo en Mozilla Hispano, que venga alguien de Perú, venga alguien de Argentina, de México, y colabore con esos mismos desarrolladores en el mismo proyecto que están ellos. No tiene sentido limitarse a un país solo para un desarrollo que va a ser para algo que va a poder utilizar cualquier persona que hable español.
Sí, claro, ellos no tienen ningún problema y no lo deben de tener, porque si empieza con problemas ya yo creo que va fuera de la ideología que estamos planteando. O sea, no creo que tengan problemas. Incluso yo pienso que es mejor lograr hacer, o sea, o sea, yo siempre he querido crear, por lo menos lo he hecho aquí en Venezuela porque no se lo he comunicado a usted, un tipo así de centro de desarrollo o un labs, pero de gente que habla español. Y ya, si eso lo podemos hacer en Mozilla Hispano, perfecto. Yo igualito ya tengo ese proyecto en un 80% aquí en Venezuela.
Si es que esa es la idea, pero el problema que estamos teniendo siempre, o sea, no lo digo solo por este caso que en Venezuela, es que no hay comunicación. Se están haciendo avances en distintos países que no están colaborando con Mozilla Hispano y nos enteramos a última hora de las cosas. Quiero decir, o sea, no es una bronca, sino es que nos demos cuenta que tenemos que comunicar todo lo que estamos haciendo entre todos para poder avanzar y ver cómo lo hacemos bien. Porque si no, por ejemplo, yo me puedo poner a avanzar en un proyecto y no se lo comunico a nadie, y cuando lo haga me pueden decir, ah, no, no, pero si eso ya estaba hecho. Y he estado perdiendo tiempo en hacer algo que ya está hecho, por ejemplo.
Bueno, sí, en eso sí tienes razón, ¿no? Pero sería bueno, no sé si Peregrinori, creo, si de repente lo que él haya adelantado lo colocan ustedes allá, de repente uno ya, si él tiene algún tipo de documentación o algunas guías, o sea, yo más que todo me voy a la parte de los how to porque es muy difícil aprender así solo, ¿no? Y más que todo, pues bueno, ya para hacer hablando de un caso particular. Nos tocó que darnos duro con jQuery, aprender jQuery y bueno, para poder crear ese widget y si él ya por lo menos tenía ya algo adelantado sobre eso, ya estuvimos remando en círculos. Entonces sería bueno que la persona encargada del apps, aquí estoy viendo que Gabriela Montagu está recopilando proyectos. Esa parte de recopilar proyectos es muy bueno porque ella podría hacer esa recopilación y nosotros trabajar en base a esos códigos y hacerle mejoras o reciclar algunos códigos que ella tenga para unos nuevos complementos, ¿no? Entonces sí sería bueno, como dice Nuqueador, llegar a centralizar ahí en Silipán esa parte, pero no, tampoco no quitarle la oportunidad a la gente de ver su proyecto, ¿no? En la página de la comunidad de su país.
Sí, sí, eso no hay problema, que luego se promocione. El tema es que promocionándolo en Mozilla Hispano va a llegar a una cantidad de gente inmensamente más grande que si solo se promociona en un portal, claro, sí. Y sobre
bueno,
todo,
sí, eso está claro, ¿no? Eso está claro. Mozilla Hispano, pues llega más gente que Mozilla Venezuela. Pero bueno, lo que quiere básicamente la gente eso es no perder el protagonismo, porque aquí la gente se siente orgullosa, igual que yo, de decir yo colaboro y mi trabajo de tiempo libre es con Mozilla. Es genial y además es muy reconfortante de que a ti te digan por lo menos, tú eres Mozilla, sí, ¿qué has hecho? Tal cosa, ¿dónde puedo ver? En tal lado. O sea, eso es lo que yo digo, eso es lo que ha pasado con los colaboradores de acá.
Pero de todas formas, entonces, lo que yo pienso es que entonces por ahora repliquemos lo que tú ya hiciste en Mozilla Venezuela, replicarlo en Mozilla Hispano y a partir de la fecha ir subiendo las cosas a Mozilla Hispano y desde Mozilla Venezuela hacer un vínculo hacia Mozilla Hispano.
O sea, yo pienso que sería bueno por lo menos crear una página de bueno, esta cosa lo hizo tal persona y o sea, que la persona, ¿cuál es la gratificación que tiene uno? Verse en una página que ve millones de personas y que tenga reconocimiento y te digan, ve, tú hiciste esto, sí, yo lo leí en tal página. Eso es lo que pide cualquier colaborador, ¿no?
Sí,
que
sea eso no se reconocido va a perder en su ningún esfuerzo. Momento.
Sí, por eso, repliquemos. Lo que tú ya
Dale,
tienes
yo...
en la página de Venezuela, lo vamos a replicar en Mozilla Hispano. Y aquí
en la página.
Lo que hagan, lo subimos a Mozilla Hispano y lo que tú vas a decir es que allá tiene más visibilidad que en Venezuela.
No, es
igual
que,
estás
aquí por lo menos
a desarrolladores de Venezuela.
Exacto, yo por lo menos aquí tengo a mi gente, como quien dice, muy bien entrenada, ¿no? O sea, yo les digo esto es lo bueno y ellos no me van a decir que no. Pero ellos lo que piden es eso, o sea, no perder eso de no sé si llamarlo popularidad. Bueno, yo no sé cómo llamarlo aquí.
Manuel,
eso es lo que no quiero que se pierda.
Pregúntale si quieren ser populares en Venezuela, en Argentina, en Colombia, en España, ¿sabes? O sea, que...
No. Exacto, eso es lo que yo les digo. O sea, yo les digo a ellos, ve, Mozilla Hispano es toda la gente hispanohablante. Ellos no se van a oponer, no se van a oponer. Lo que ellos van a querer es que su página de Venezuela... Yo lo que voy a hacer es cuando yo publique ya la página, que yo ya la tenga hecha, porque tiene una serie de cositas y unos screencasts que estoy preparando, yo lo que quiero es que de repente enlazar eso en Mozilla Hispano, pero dejarlo en Venezuela y la gente, o sea, que se haga un feedback entre Mozilla Hispano y Mozilla Venezuela. Eso es todo. O sea, eso es lo que yo opino, no sé ustedes cómo, qué opinan de esto.
Por eso, vuelvo y digo, repliquemos.
Hombre.
Repliquemos por ahora lo que tú tienes y lo que vayas a poner en Mozilla Venezuela ahora en adelante lo pones en Mozilla Hispano y en Mozilla Venezuela referencias a Mozilla Hispano.
Sí, sí, eso es lo que yo pienso.
Bueno, vamos a seguir con el siguiente punto porque es que si no nos liamos mucho.
Un segundo. Solo para hacer
vale,
lo de mentores y tal. ¿Desde dónde se accede a esta página exactamente? Porque estoy intentando encontrarlo y no lo encuentro. Y si lo que queremos es que esto sea visible y sea importante, pues deberíamos darle un poco de visibilidad.
Pues desde la página de Colabora no sé si al final se enlazó o no.
Es que no, yo me he metido ahí y yo no lo encuentro. A lo mejor es que no lo encuentro yo, ¿eh?
Esto, Inma, ¿desde dónde se pretendía poner el enlace a lo de...?
Al de la adopta un novato.
A lo de los mentores, sí.
Se supone que desde Colabora, ¿no?
Sí, lo que pasa es que no está puesto. Habría que ponerlo de alguna forma que fuese bastante más... No, ya sé desde dónde se iba a enlazar. En cada una de las secciones, desde Colabora... A ver, voy a poner el enlace en IRC.
¿Y no sería preguntando?
¿Cómo dice Ricky?
Que igual se llega a la página preguntando.
Sí, pero también es una forma. Quiero decir, vamos a ver, en la página de Colabora, cuando entras en una de las áreas, por ejemplo, yo qué sé, pues... Claro, es que todavía no me ha cambiado el tema de la página de Colabora. La página de Colabora, cada una de las áreas tiene que enlazar a una página en la que se ponía qué es la área, qué es cada área, quién es el responsable y un enlace a los mentores de ese área. Y además de las tareas en curso. Que eso yo creo que estaba trabajando Inma en ello y en algunas sí que lo habías hecho, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que creo que lo comentamos hace ya un montón de tiempo y me dijiste... cómo hacer esto, pero luego no sé qué pasó, había problemas, yo no sé qué ocurrió al final, ya te digo, hace tanto tiempo ya
de sí, esto, mira, veo que
no
está,
recuerdo muy bien qué fue lo que ocurrió.
Desde los mentores está creado, entonces era barra documentación, barra el nombre del área, que por ejemplo, a ver, es que estaba creado bien para los foros, el modelo creo, espera, a ver, sí, mira, a ver, hay que cambiar la página de Colabora para que enlace a esas páginas, barra documentación, barra el nombre del área, entonces aparece quién es el responsable, cuáles son las formas de colaborar, quién son los mentores que faltaría ahí, que en este caso es que no hay mentores, y cuáles son las tareas que están ahora en curso. O sea, que en una sola página de cada área se sepa quién es el responsable, qué cosas hay para hacer ahora mismo, y si quieres contactar directamente con una persona que va a ser tu mentor, se haga. Pero eso es que hay que reestructurarlo y hacerlo bien. Para todas las áreas. Eso sí que hay que retomarlo, porque es que es muy importante, porque es la forma de entrada de toda la gente que quiera colaborar.
Sí, sí.
Vale, sí, yo continúo con esto. Vale, vale.
De todas formas, si quieres, Inma, nos ponemos tú y yo y lo terminamos de rematar.
Pues sí, terminarlo de una vez, porque ya te digo que hace tanto tiempo que no recuerdo.
Claro,
muy
se quedó
bien.
Antes de la salida de Firefox 4, como medio en pausa y luego con lo de las fiestas y tal.
Vale.
Vale, pues ¿algo sí, más sobre lo de los mentores y colaboradores? ¿Alguien quiere añadir algo más o pasamos al siguiente punto?
No, solo que yo voy a contactar con el chaval este que nos dio el mail.
Ah, bueno, sí. Por ejemplo, en la fiesta de Madrid, una cosa que hicimos, que creo que es importante recalcar, es que a la gente que regalamos el merchandising que teníamos, al principio lo sorteamos por el número de inscripción, con un número generado aleatoriamente. Pero como teníamos también camisetas y tal, lo que hicimos es que dijimos, a ver, las cuatro primeras personas que vengan aquí y se comprometan a colaborar con Mozilla este año, le regalamos una camiseta. Entonces, se acercaron cuatro personas, nos dieron sus correos y tenían que contar a todo el mundo en qué área querían colaborar y qué es lo que querían hacer. Entonces, de esa forma ya les podemos asignar directamente un mentor y aunque de esos cuatro, a lo mejor los cuatro no vayan a colaborar, pero yo qué sé, pues dos de ellos a lo mejor conseguimos nuevos colaboradores con un mentor que colabore en ese área.
¿A los que no colaboren le vamos a pedir la camiseta de vuelta o no?
Sí, sí, pídensela. A mí no me han enviado camiseta.
O te la sacaron en la aduana como a mí, ¿no te llegó la caja abierta?
Sí, a mí me llegó la caja abierta y faltando un poco de cosas, pero bueno, cuando yo viaje voy a ver los afiches de Firefox 4 en la aduana.
A mí no me llegaron camisetas y me llegó la caja a la mitad vacía y el papelito que decía Guillermo donde viene la relación de las cosas que viene con la Ajá. cantidad, no me llegó.
No, a mí me llegó, pero obviamente no concuerda con lo que enviaron.
Qué fuerte.
Pero bueno, yo no sé si pedir otra vez algo, porque es que yo tengo alrededor de 1000 personas, según me dicen, ¿no? Y esto no va a alcanzar, pero para nada, ¿no?
No sé, nosotros el cálculo que hacemos es de la gente que dice que va a ir, a la que va a ir, alrededor del solo va el 40% de las personas que dice que va a ir.
Bueno, lo que pasa es que como yo aproveché estos congresos, entonces yo ya tengo un cálculo exacto porque la gente se inscribe al congreso. Entonces la base de datos esa del congreso me la han enviado y bueno, por cada congreso hay en un congreso que lo voy a hacer el viernes y sábado, que tengo dos ponencias, un viernes y un sábado, ese congreso son 350 personas y voy a aprovechar, me van a dar 4 horas del último congreso para hacer la fiesta con esa gente. Entonces, bueno, te podrás imaginar por ese lado, ¿no? No alcanza la merchandising.
Hombre, claro, dar una cosa a cada persona es muy difícil. Por eso digo que una de las opciones es decir, mira, pues lo más bonito que tenga o lo mejor que tenga se lo voy a dar a las personas que se salgan aquí y se comprometan a ayudar. Entonces ya les coges el correo, les preguntas en qué quieren colaborar, etcétera. O sea, que por lo menos la gente que se vaya a llevar algo, le demos la oportunidad de poder devolvérnoslo de alguna forma colaborando.
Bueno, nosotros lo que hice... hacemos sorteos siempre, nunca entregamos a todos porque no da abasto la cantidad de gente y la cantidad de cosas que tenemos. Igual todavía a nosotros no llegó la caja de la fiesta, así que gracias a que venía gente para acá vamos a tener algunas cosas, si no, no tendríamos nada.
Bueno, revisa la aduana, Guillermo, de repente pasa como la aduana de acá, que bueno. Pero nosotros lo que hicimos, yo en unos congresos pasados, que ustedes pueden ver la foto en el Facebook, los que me tengan agregado, ahí yo lo que hice fue pegar un papel debajo de los asientos antes de que se llenara el teatro, ¿no? Y entonces, bueno, el que se sentó ahí, o sea, fue el que se llevó el premio. Y había un bolso de estos de nylon, y entonces, para darle un poquito de ser jocoso, alguna chica que tuviese una prenda anaranjada, esa se lo ganó. Y por allá sacaron unas prendas que, bueno, ni les cuento. Sí, eso fue al estilo Rockstar.
No sé si lo podés contar en WOMOS eso, por si acaso, no lo digas muy fuerte.
No, WOMOS me matan, sinceramente. Es que yo dije, alguien que tuviese una chica que tenga una prenda anaranjada, yo pensé que me iban a sacar un llavero o algo así, o más inocente, ¿no? Te podrás imaginar. En el Facebook están las fotos, incluso, de donde se pudieron pegar los tatús. Por ahí pueden ver. En el Flickr mío también está.
Vale, bueno, pues pasamos al siguiente punto, que vamos por la mitad. Vamos a ver si podemos acelerar un poco esto. Foro, situación actual. Pues lo mismo que hemos comentado con el tema de difusión. Vamos a tener muchísima más gente, cada vez más gente, y en foros sigue la cosa apagada. No ha podido asistir este Chuzo a la reunión, que es el responsable, pero es que hay que dar una vuelta de tuerca muy grande al tema de foros. Hay que contactar con la gente que se ve que está colaborando y que tiene mensajes y animar a mucha más gente a colaborar, porque realmente mucha gente no colabora por el tema de que tiene miedo de que no sabe contestar, pero hay un par de o tres o cuatro respuestas tipo que la mayoría de los problemas se soluciona ello. Aparte que hemos implementado hace poco el tema de marcar los mensajes como solucionados. El problema es que mucha gente contesta, pero luego no vuelve para decir si se ha solucionado o no. Entonces, habría que armar también un par de personas que estén como moderadores, porque es que ahora mismo no hay casi moderadores en los foros. O sea, hay moderadores para un par de foros en concreto de noticias y tal, pero para los foros de asistencia, que son los importantes, deberíamos tener un par de moderadores, aparte de Chuzo, que está como responsable, que se dedicaran a revisar los temas y si se ha solucionado o se ha dado una solución y en 20 días no han contestado, marcarlo como solucionado. Por lo menos para que luego cuando enlacemos al listado de temas sin solucionar, pues salgan realmente los que están sin solucionar, porque no sirve nada implementar esa funcionalidad si luego no la usamos. Y nada, esto hay que darle una vuelta y no nos vamos a entretener hoy mucho. De todas formas, alguien tiene algo que comentar que lo diga ahora, pero es muy importante y es una de las cosas en las que pecamos desde un principio, que no conseguimos gente que ayude en los foros. Y necesitamos, ya digo, por lo menos tres personas para hacerse cargo única y exclusivamente al tema de los foros. Y luego, gente que por lo menos dedique 10 minutos, diría, o 15 minutos al día, con eso sería más que suficiente para cubrir todos los mensajes que llegan al foro. No sé qué opinión tenéis vosotros. Bueno, interpreto el silencio como que pensáis más o menos lo mismo, ¿no? Vale, pues nada, es simplemente comentar eso. Vamos a ver si lo podemos mover, pero es algo que hay que organizar con Chuzo y que hay que volverle a dar una vuelta. Lo apuntamos como un tema pendiente para que no se nos pase.
Los foros tienen poco rating hasta en las discusiones, ¿eh?
¿Y Rubén, no tendrá Chuzo algún dos o tres tíos que estén ahí siempre muy activos en el foro?
Sí, tiene pendiente contactar con ellos. pero hay que volverle a dar una vuelta para que no nos olvidemos de ello, vamos, que es que hay que contactar con ellos para animarles, para no sé qué. Incluso el tema de los rangos que queremos implementar, que se ha hablado en la lista, es para que la gente, por algún decir, se anime y diga, ah, pues voy a ayudar para ver si consigo más rango. Y que le aparezca una imagen graciosilla ahí de que tiene un rango que nos inventemos, que estaba Hafox con el tema de ello, y por lo menos la gente se anime y vea que participa y que es parte del foro y que se le tiene en consideración, ¿sabes? Que cuando entran a su usuario, pues ven que es un usuario, por así decirlo, entre comillas, importante, porque colabora activamente en el foro.
¿Y esas imágenes cómo están? ¿Ya está terminado eso, Javi?
Pues no está. Está, sí que está conectado. A ver, ¿oyes? Sí, creo que tenía problemas con el TeamSpeak. Javier, ¿nos oyes? Se le entrecorta. Vale, de todas formas, ponnoslo en IRC, cómo estaba el tema de las imágenes de los rangos, y a ver si lo terminamos de finalizar todo ello para darle caña al tema de los foros. Y cuando ya contactemos con la gente, ya tengamos todo en marcha, tengamos lo de los rangos, tengamos por lo menos un par de moderadores dando caña a los mensajes para marcarles como solucionados o no, etcétera. La gente, Manuel, de Venezuela, que se había animado a colaborar con los foros, ¿les tienes localizados y tal, por lo menos, para que les podamos, por ejemplo, también asignar al programa este de monitores y tal?
Sí, yo tengo contacto todo el tiempo con ellos. Lo que pasa es que ahorita, acá como es temporada de vacaciones en algunas universidades, pues cada quien está haciendo lo suyo, pero bueno, ellos estuvieron mirando los foros y yo creo que no, como que no les dio mucho movimiento al foro. No, debe ser que le perdieron el interés y quedaron. En esa manera yo los voy a volver a contactar otra vez para volverlos a invitar a que participen en los foros.
Y además otra idea que teníamos es que a la gente que más colabore se le premie de alguna forma, ya sea mandándole una camiseta, ya sea, ¿sabes? Algo simbólico, pero que realmente a la gente, joder, pues le gusta, ¿sabes? De que, pues mira, tengo un reconocimiento de que estoy colaborando y demás. Y en base a esto, se me algo que tenemos pendiente que se está haciendo para el tema de la gente de noticias, que es las entrevistas a los miembros de la comunidad que están colaborando. Que esto lo podemos hablar al final, para no meterlo aquí. Pasamos al siguiente, que es el tema del canal para YouTube. Pros, contras, ¿quién había propuesto esto en primera instancia?
Pues yo no creo que hubiera sido Jefferson.
Sí, Jefferson. Con lo del proyecto del video de lanzamiento, pues dijo que lo pusiéramos en YouTube para darle más difusión al video y atraer más gente a Mozilla Hispano, pues ahí al final aparece el logo de Mozilla Hispano.
Pues sí, yo creí conveniente que se abriera un canal de YouTube, porque pues a mi manera de verlo es esto, que por los otros canales, aunque no tengo preferencia alguna por ese servicio. Además, creo que sería conveniente, y creo que Bernie también lo estuvo apoyando, que estuviesen todo el material multimedia que referente a video que hagamos en MH esté en un canal así. Y como hemos estado hablando, no duplicar la información en varios sitios, sino llevarlo exclusivamente a MH.
A ver, yo comento por más o menos lo que tenemos ahora montado. O sea, lo tenemos todo subido, todo el material multimedia de Mozilla Hispano, lo tenemos subido a blip.tv, porque nos permite subir audios para el tema del podcast y porque además era en su momento de las únicas páginas que nos dejaba subir el formato que quisiéramos. O sea, ya sea OGG, OGV, WebM, etc. Os voy a poner un enlace. A ver, que es el archivo de todo lo que hemos ido subiendo a la cuenta de BlipTV. Uno de los, llamémosle, miedos que tengo yo al crear un canal de YouTube es que no podamos luego subir en el formato y enlazar directamente en el formato que queramos al archivo directamente. Entonces, porque lo más importante aquí es que podamos subir archivos de audio, cosa que en YouTube no vamos a poder hacer, subir archivos de vídeo en formatos OGV, bueno, en este caso ya WebM, y poder enlazarles directamente. Eso tampoco sé si YouTube lo permite. Pero si los pros son más que los contras, podríamos tener el audio en Blip TV para el tema de los podcasts y pasar todo el contenido visual a YouTube. No sé cómo lo veis.
Yo creo que sí, que se puede tener Blip siempre como la fuente primaria y los vídeos ir subiéndolos a YouTube.
Porque es que Blip lo utilizamos muchísimo para el tema de audio. Por ejemplo, esta reunión va a ir a Blip TV. Los podcasts van a ir a Blip TV. O sea, todo el audio que generamos, que es bastante, por el tema de reuniones y podcasts, en YouTube no podríamos subirlo.
Mira, yo por ejemplo no sabía ni que existía esto de Blip TV. O sea, no la página que sí la conocía, sino que nosotros estábamos aquí.
Claro, porque no es necesario que la gente sepa que tenemos esa página ahí porque directamente lo vamos a publicar en Mozilla Hispano.
Ya.
Pero el problema de publicarlo en Mozilla Hispano y en Blip es que, por lo menos en Blip, que casi nadie lo conoce. Y en Mozilla Hispano es que a medida que van pasando las noticias y que vamos poniendo nuevo contenido, ese contenido se va perdiendo. Si nosotros tenemos el canal en YouTube y tenemos un enlace permanente al canal, la gente siempre nos va a ver.
Claro, pero otro de los problemas de hacer eso es que nos atamos a tener que usar YouTube de por vida. Porque, por ejemplo, ahora Blip TV da igual que cambiemos a otro servicio porque podríamos cambiar los enlaces y nadie nos estaría siguiendo por Blip TV, sino que nos estarías siguiendo por Mozilla Hispano. Es como, por ejemplo, en el RSS. El RSS, aunque le tenemos ahora en FeedBurner, tenemos creada una URL de Mozilla Hispano para enlazar al feed, porque si en un futuro queremos cambiarlo, no tenemos que estar dependiendo de servicios de X empresa o de X web para hacerlo, que también es uno de los miedos que tengo yo.
Yo seguiría con Blip siempre y tener eso, el canal de Mozilla Hispano, y subiré los vídeos, que es más fácil que los encuentre la gente desde YouTube, pero la fuente primaria seguiría siendo, yo creo, que Blip, y desde Mozilla Hispano apuntaríamos a Blip.
Ya sí,
a mí por lo único que está bien lo que dices, Jim.
Sí, también.
Por lo que me parece que está bueno YouTube, era por lo que creo que lo dijo Peregrino Gris, que, o sea, Hernán, que cuando estás en YouTube viendo algo, te aparece contenido relacionado, entonces había gente que podía llegar a esos videos a partir de contenido relacionado que estuvieran viendo otra cosa que fuera de Mozilla. Y por lo que tengo entendido, técnicamente YouTube ahora convierte todo automáticamente a WebPM, a WebM, pero solo si es alta definición. Me parece que la baja
creo que ya es todo. A partir de la semana pasada creo que ya es todo. No lo sé, ¿eh? Creo que haber leído la noticia que ya pasaba automáticamente todo lo nuevo a WebM.
Lo que habría que ver es si hay alguna herramienta que convierta o linkee de Blip TV a YouTube y no lo tengamos que hacer cada vez que tenemos que subir un video, subirlo a tres lugares diferentes, porque eso también termina siendo una gran molestia para el que tenga que subir el video.
De todas maneras, yo veo una diferencia.
Si se hace un repositorio, o sea, un repositorio que uno puede hacer, se puede acceder como cualquier repositorio desde consola y sea más fácil uno de bajarse eso material, porque la verdad que yo estoy casado con mi consola y a veces mucho el entorno gráfico no lo uso, ¿no? Pero esto de, ya que veo que este Blip TV no lo había visto, pero ese me bajaré los videos que consiga para pasarlos entonces en las fiestas.
Hombre, el tema de utilizar un servicio externo para el contenido multimedia es obvio, es el consumo de ancho de banda. No podemos permitirnos alojar en un servidor nuestro ni vídeo ni audio, por el tema de que genera un tráfico brutal.
Bueno, pero yo digo, de repente hacer un repositorio, si uno se puede bajar eso más fácil, no sé qué opinan ustedes. No, respecto a la gente, ¿no? Sino de repente la facilidad de uno tenerlo para uno poder difundirlo, o sea, en un congreso, sí, en una charla, eso.
De hecho, hay una página en difusión que se llama Materiales, que está enlazada en la barra lateral, en la que se enlazan todas estas cosas. Os voy a poner el enlace en IRC.
Sí, también comentamos hace un par de semanas de incluir todos los vídeos que habíamos estado transcribiendo y traduciendo en Universal Subtitles, incluirlos ahí en una de las páginas de Mozilla Hispano. Y al final no sé tampoco en qué quedó esto. Se habló,
sí, pero yo veo que están añadidos. En vídeos les veo añadidos los enlaces.
Sí, pero no era lo del AFE, sino incluir el vídeo.
Ah, vale, sí. Lo
Exacto,
que
es lo que te
habríamos hablado
digo.
es crear una página de vídeos enlazada desde esta que os acabo de poner, en la que ya aparezcan directamente los vídeos. No sé quién estaba
Exacto.
con ello.
Pues lo comentamos, no sé si Bernie dijo también algo de hacer algo, pero al final no se concretó en nada y la verdad que, ya te digo, con toda la historia esta de fiesta y demás, al final no se ha concretado nada, pero me gustaría hacerlo.
Sí, es otra de las cosas que habría que apuntar a la lista de pendientes.
¿Pero tenemos una lista de pendientes?
Hombre, de esta charla tendremos que sacar una lista de pendientes.
Bastante grande.
Una pregunta. Tanta historia con WebM y tal. Acabo de intentar ver vídeos con el plugin de Flash desactivado y ni en SimonKey 2.1 ni en Firefox 4.0 consigo verlos en YouTube si no tengo Flash activado.
Es que tienes que habilitar la
Tiene.
opción de HTML5.
Pero para eso hay que tener cuenta en YouTube.
No, no, no. Métete YouTube barra HTML5 y ahí le dices que prefieres verlos en WebM.
¿Y pero ¿y
usa
eso lo hace la gente
WebM?
normal?
No, es que todavía
Hombre, yo
no.
supongo que
Se
lo
supone que
habilitarán dentro
no.
de poco.
Ricky
Sí, ahora está para que
y.
lo pruebe la gente simplemente, no para el uso masivo.
Ricky y por lo menos que me ha pasado, ¿no? Ya el video que vayas a colocar usa el mismo. La misma caja de búsqueda que tiene ahí cuando tú te das de alta al usar HTML5, porque si le das atrás, yo creo que pierdes el cookie. No sé, no sé muy bien cómo trabaja, pero me ha dado algunos problemas eso. Y no todos los videos están disponibles también.
De hecho, la noticia que leí yo, que hablaba sobre que a partir de ahora iban a convertir todo a WebM, es que los vídeos más populares que suponían, no sé si era un 90% de las visualizaciones, les iban a ir poco a poco convirtiendo todos, solo los más populares, porque decían que alrededor de al día se subían, no sé si, o al día, no, no sé si al día o a la semana, se subían 6 años de visualización de vídeos. O sea, una barbaridad. Pues bueno, pues lo que podemos hacer es lo que ha dicho Strip, es crear el canal de YouTube y subir ahí también los vídeos, simplemente. Aunque luego nosotros en la página de Mozilla Hispano enlacemos a un lado u otro, por lo menos tenerles en el canal para que aparezca y tenga visibilidad en YouTube.
Que tiene otra contra, que tiene la contra de que hay que actualizar eso, o sea, que la gente va a entrar. BlipTV es un almacén puro y duro, pero esto es una página que va a venir gente y va a ver que no metemos un vídeo hace 6 meses y que
Y que va a haber comentarios en los vídeos, etcétera, también.
eso es. Por
Que
eso
yo
te
no sé
digo
si eso
que.
también asociarlo a la gente que esté controlando el social media.
Sí, yo lo que creo es que tenemos que meternos en YouTube con una pensando qué vamos a meter ahí, ¿sabes? No al azar de vamos a meternos y cuando tengamos un vídeo lo subimos y si no lo tenemos no lo subimos. O sea, si nos metemos en YouTube es para meter algo en YouTube de Mozilla Hispano, algo, o sea, ir con una estrategia, algo pensado. Si nos metemos ahí y no sabemos ni para qué y solo para colgar los vídeos que traduzcamos, pues para eso no nos hace falta. O sea, vamos a meternos de verdad, o sea, no sé, esa es mi opinión, vamos.
¿Y qué ideas propones? ¿Qué tipo de estrategia deberíamos de llevar?
Yo propuse varias, os escribí varias en aquel mail, pues podemos una de las ideas era uno que ha dicho hoy Manuel, hacer videotutoriales. Otra es hacer concursos de videocreación en HTML5. No sé, o sea, otra, la de las entrevistas estas que quiere hacer Willy. Pues no sé, tío, o sea, es pensarlas, pero puede ser también un proyecto para un novato o para nosotros mismos. O sea, meternos ahí y con una frecuencia que nosotros digamos, decir, pues mira, aquí cada mes vamos a meter uno, porque es que si no. No va a servir,
Ya,
no
ya,
va a
ya, ya.
servir. Vamos, creo que no es la
Sí,
opción.
yo creo, está bueno lo que dice Bernie, creo que es parte de la charla de difusión que vamos a tener que tener la semana que viene, como mucho ya la charla de difusión no se puede extender más porque necesitamos tocar todos estos temas con quien quiera hacer el grupo de difusión.
Yo creo que todo esto que estamos hablando ahora lo podemos enlazar con el punto de plan global de Mozilla Hispano, acciones, concursos y demás, porque entre medias hay dos puntos que son el tema de responsables de difusión y labs, que como no están ni Santiago ni Hernán, no podemos tratarlo ahora, y lo de los voluntarios de la Fiesta de Madrid, que también lo hemos tratado más arriba, que contactaremos con ellos para asignarles mentores ya directamente, lo cual, que se nos ha olvidado comentar, deberíamos hacer un correo tipo de bienvenida que pueda enviar un mentor a una persona, tipo, ¿sabes? Que todos llevemos una misma estructura.
Sí, pero eso deberíamos hacerlo ya, porque ya estamos perdiendo, o sea, hace 2 semanas de la fiesta, ¿eh?
Ya, sí. Eso se tiene que hacer ya, evidentemente. Entonces, mandar un correo tipo los mentores a las personas y ya utilizar ese correo para el resto de las comunicaciones que hagamos con la gente nueva. Que es tan sencillo lo del correo tipo como abrir ahora un documento en Google Docs, redactarle y usarle. Y tenerle como plantilla ya guardado, ya sea ahí en Google Docs. Y ya está. De todas formas, hay que reestructurar un poco Google Docs por áreas porque tenemos muchísimo contenido que se está yendo de las manos. Porque hay mucho de localización, pero también tenemos mucho de difusión últimamente y está un poquito mezclado. Está ahora mismo organizado por producto o por tal, pero yo creo que es mejor dividirlo por áreas. Localización por un lado, difusión por otro, asistencia, incluso tener luego uno que sea documentos tipo en cada una de las áreas. Por ejemplo, para difusión, pues en el tema de mentores, pues hay que tener todos los documentos de correos y plantillas de los mentores. Entonces, dentro de lo de aquí, lo de plan global de Mozilla Hispano, acciones y tal, esto creo que lo ha añadido Bernie, ¿puede ser?
Sí, sí, sí.
Cuéntanos, a ver.
No, eso es lo que os ponía el otro día, de mi intención de, pero ya lo hemos hablado también en la charla, de que Mozilla Hispano no pareja Mozilla España, sino que estemos todos metidos. Y es que incluso cuando hablemos con Santiago de difusión, o sea, yo voy a seguir pensando igual, o sea, yo puedo hacerme cargo de las redes sociales aquí en España, pero necesitamos a alguien allí. Y ya no solo para redes sociales, sino en general. O sea, que pues ya hemos hablado algunas veces, Chile no sabemos nada de ellos, hay algunos países que no sabemos nada y simplemente por el hecho de no saber estamos perdiendo fuerza de comunicación, fuerza de marca y fuerza de comunidad y fuerza de colaboración y fuerza de todo.
En cuanto a... ¿Me oyen?
Sí,
sí, sí.
Ajá, en cuanto a lo del plan de acción mundial de Mozilla Hispano, yo no sé si será de interés de Mozilla Hispano. Yo voy a dar unos talleres de HTML5 y CSS3 que a lo mejor, si a ustedes les parece, se pudieran añadir como eventos de Mozilla Hispano.
Sería ideal, sí.
Y voy a dar un taller de empaquetamiento Debian, que a lo mejor, de repente, como todos, algunos somos usuarios de software libre, pudiera también ser de interés para Mozilla Hispano. De todas maneras, si lo pudieran colocar, eso es cuestión de ustedes. De todas maneras, les paso las fotos de los talleres que voy a dar, porque dado la gente, la gran receptividad que ha tenido Mozilla Venezuela con respecto a todo esto, la gente ha pedido que en los sitios donde yo voy a dar las charlas de los congresos, les dé un taller de HTML5 y CSS3, que básicamente lo que vamos a hacer ahí es construir una página ahí en vivo y directo. Entonces, no sé si eso sería un evento
representativo. Sí, es que todas las acciones y eventos que organice gente de la comunidad tendrían que estar reflejados para difundirlas desde Mozilla Hispano. He puesto el enlace al calendario de eventos que tenemos en difusión, que ahí es donde hemos estado añadiendo pues todas estas pequeñas cosas que no son una fiesta que requiere inscripción ni nada por el estilo, y todas estas cositas pues luego se van difundiendo por Twitter, por Facebook automáticamente, y pues llega a muchísimo más gente.
Entonces, ¿será Manuel? Que podría poner lo que pasa es que la otra vez yo coloqué algo parecido y entonces Francisco creo me dijo que no se podía poner una charla porque era un evento que yo hubiese querido recoger algún tipo de fondo para pagar las entradas al Campus Party de Venezuela. Pero bueno, yo creo que el Campus Party de Venezuela ya no va, y bueno, yo me quedé quieto. Pero entonces voy a colocar un post en la página de Mozilla Venezuela acerca del calendario de los talleres que se van a dar, porque voy a dar un taller en cada ciudad donde se va a hacer la fiesta. Entonces, pues, no sé
si te fijas, si por ejemplo, bueno, en el evento que he creado, por ejemplo, para México, si envías un mensaje a difusión @, creo que es la persona que lo estaba añadiendo, aunque creo que lo estaba añadiendo luego Fran, o se lo envías directamente a Fran, te lo puede añadir directamente en el calendario de eventos de difusión. Si te fijas, lo único que necesitas es, pues eso, la fecha, la hora, el lugar, la dirección física para enlazarlo a Google Maps y que crees en el foro un tema para que la gente pueda comentar sobre ello.
Ok, por ejemplo, yo armo eso y lo envío.
En el Foro Nacional de Software Libre 2011, dentro del foro de difusión y eventos, está dividido por países. Con lo cual, no sé si está... Sí, sí que está Venezuela. Dentro de ahí, pues creas un tema para cada uno de los talleres y luego ese enlace le ponemos en el de difusión para que la gente comente y ya está.
Ok, Manuel, chulo. Te he puesto un enlace en IRC. Esa es la página de la comunidad de Venezuela, de Mochila de Venezuela, ¿verdad?
Ajá.
Es que estoy pensando otra opción que pueda haber. O sea, en realidad eso es la comunidad de Mochila Hispano en Venezuela, ¿no?
Sí, sí.
Por eso que incluso hay un problema a la hora de llamarlo. Ahí pone comunidad de Mochila Venezuela. O sea, que no sé si ya estamos partiendo de un error en cuanto a la manera de llamar a las cosas.
Lo que pasa es que ese banner, creo que estás hablando del banner, el banner ese lo hizo el diseñador que me está ayudando a mí. Y bueno, él colocó comunidad Mochila Venezuela. No está colocando comunidad Mochila de Venezuela. No sé si habrá un problema. ¿Yo puedo colocar Mochila Venezuela simplemente y quitar comunidad?
No, si no es problema o no. Si es una cosa que llegamos a un acuerdo todos. O sea que si las localizaciones de la comunidad de Mochila Hispano en los distintos países se van a llamar de esta manera, pues es normal que un tío que entre no se identifique con Mochila Hispano, si no lo pone en ningún sitio.
Sí, de hecho, mirad, por ejemplo, en la página de Mozilla Art, mirad el banner que creamos para poner en todas las páginas que están la mayoría de las web de las localizaciones, que es un enlace a Mozilla Hispano que pone Mozilla Hispano Comunidad en Español, para hacer ver que somos todos parte del mismo sitio y además enlaza una página que lo explica bastante bien.
Bueno, entonces yo copiaré entonces lo que ha hecho Mozilla Argentina. Y lo replicaré en mi página. No hay mayor inconveniente. No. Incluso no sé si podría, me podrían explicar cómo hizo Mozilla-AR colocar los posts de Mozilla Hispano. Sería bueno porque me ayudaría mucho en cuanto a la generación de contenido de la página.
Usamos un plugin para WordPress. Si vos estás usando WordPress, después te paso el plugin que usamos
Sí, estamos usando WordPress.
Perfecto, usamos un plugin que directamente en cuanto se publica algo en Mozilla Hispano aparece en nosotros.
Lo que no veo es el banner que me están hablando. Veo el crisol, veo... No veo el banner que me están hablando.
Está arriba a la derecha.
No le des razones al nuqueador.
Ajá,
no le des razones al nuqueador que me va a seguir criticando donde lo puse.
Ah, no, es que no lo veo. Y ya lo vi porque lo que pasa es que tiene un fondo azul y el gecko es negro y no lo veía bien.
Pero... Ay, David es David. Se vuelve contra ti.
No quería crear polémica. Olvídenlo. Sí lo veo, se nota muchísimo. Colocaré entonces en el banner, listo.
Sí, es que la idea era esa, ¿sabes? El banner ese cuando le creamos fue para dar una sensación que cuando entren en las páginas de las localizaciones, pues vean que somos todos parte de la misma cosa.
Ya, ¿ese banner está en algún sitio o me lo copio de ahí de Mozilla Argentina?
Pues sí, lo tenemos subido, espera un segundo.
Ya, para ya mismo colocarlo.
A ver qué encuentro en el enlace.
Bueno, mientras consigue el enlace podemos ir avanzando para no quedarnos lo mío.
Sí, pues también había hablado Bernie de hacer concursos para premiar a la gente. Una de las cosas es lo que comento yo también en los foros. Que la gente más colabore, pues oye, se lleve un detalle, un algo.
Sí, supongo que eso también lo hablaremos con Santiago. Yo en su día propuse dos tipos, uno para gente interna y otro para gente de fuera. Para premiar pues tanto la fidelidad como la entrada a la comunidad. Y por cierto, la página esta a la que se llega a través del banner de Argentina, ¿desde dónde se accede en nuestra página? O sea, desde
pues, Hispano, ¿dónde está? Es una página que creo que solo está creada para enlazar desde fuera. No la hemos enlazado internamente
Vale, porque a lo mejor también estaría bien dar la visibilidad de que Mozilla Hispano está ahí todo esto, ¿no? Por debajo o engloba a todos esos países.
Espera, a ver, que es que sí que lo enlazamos en algún lado. Está enlazada en la portada, en la barra lateral, que pone comunidad. Donde pone enlaces, que pone artículos en la portada, artículos en el planet, comunidad. Que también está en enlace a Facebook y Twitter abajo.
Ya, vamos, invisible, ¿no?
Sí, discreto.
Bueno, pues eso, que sí, que concursos...
Quizá deberíamos enlazar el logo de Mozilla Communities a esa página. El logo que está arriba a la derecha, de Mozilla Hispano.
Pues sí, tiene sentido.
Porque ¿cómo lo ves,
Fer? Ese es el que está en todas, ¿no? Ese de Mozilla Communities está en todas, ¿no?
Sí, es un logo, por así decirlo, genérico. Vale, pues sí, es que todo esto que estamos hablando del plan global es más o menos estructurar todo de una forma de que quede muy claro qué es lo que se hace en cada sitio, cómo premiar a la gente, o sea, que esté todo procedimentado. Aunque suena muy burocrático, pero es que si no es un poco caos para organizar todo, o sea, que la gente nueva que venga, incluso las nuevas localizaciones que vengan, porque es que hay muchos países todavía que no tenemos comunidad en ellos y que son hispanohablantes y que son un mercado potencial bastante, bastante grande. Entonces, cuando llegue una nueva localización, pues que tenga claro que todos somos Mozilla Hispano, que tal, que los foros y la difusión y las noticias lo tratamos todos juntos, que, o sea, todas estas cosas que no nos cansamos de repetir una y otra vez, que quede todo muy claro, que todo el mundo tenga documentación de cómo hacer las cosas, tanto como contactar los mentores, por ejemplo, un ejemplo, o que todo el mundo sepa dónde está el material.
La gente nueva tiene que hablar. Gabriela, ¿dónde estás? No habla.
Gabriela.
Perdona, Nuke, era solo para que hablase.
Vale, pues eso, vamos, que tener un poco, por eso yo creo que también tenemos que reorganizar un poquito lo que tenemos en Google Docs. La gente que no tenga acceso a todas las carpetas de Google Docs también que lo diga para dárselo y estructurarlo también por áreas y que la figura de responsable de cada una de las áreas sea realmente el responsable de organizar. Creo que esto lo ha comentado más de una vez Ricardo, que el responsable lo que tiene que hacer es organizar el área. No tanto, por ejemplo, el responsable de documentación picar artículos, sino organizar a la gente para que haga el trabajo en ese área. Y sobre todo ahora que tenemos la figura de mentores, pues, por así decirlo, controlar a los mentores, a hacerlo a tres niveles. Responsable de área, mentores de área, colaboradores de área. No sé si os parece bien.
A ver, perdona, repite.
O sea, que la estructura de cada una de las áreas sea responsable, que es, por así decirlo, la persona que se tiene que encargar de la organización, los mentores, que son los que colaboran, pero que además tienen que organizar a la gente nueva y captar gente nueva, y luego los colaboradores en sí de cada una de las áreas.
Sí, tiene sentido.
Ya hemos contactado a Gabriela, está en el IRC, parece que no puede hablar.
Vale, vale, si era de coña, Manuel, era solo para oírla, nada más.
Que bueno,
era molestando.
Pusimos un gráfico sobre la organización interna en la página del wiki de Mozilla Hispano, pero habría que añadir el tema de colaboradores, perdón, mentores, para que se vea claramente que los mentores son el nexo de unión entre usuarios y colaboradores y miembros activos. O sea, porque realmente la tarea del mentor es eso, ser mentor y captar gente y enseñarles cómo empezar.
Sí, yo creo que con lo que pintamos estaba claro, ¿no? Se representaba bien, más o menos.
Sí, falta añadir el tema de lo de los mentores, como te dije, pero bueno, actualizamos el gráfico ese y ya está.
Sí, pero que yo te mandé la segunda versión que tú dijiste, sí, lo ponemos punteado y ya está. ¿Te acuerdas?
Ah, ¿lo mandaste? Es que no lo he visto.
¿Sí lo has visto? ¿Sí me respondiste?
¿Sí? ¡Qué fuerte! ¿Dónde lo mandaste?
En el mismo mail.
Vale, lo vuelvo a revisar.
Vale, sí que tenía sentido. Lo que yo hice fue cruzar, digamos, lo mismo que tú has dicho en palabras, cruzarlo en la gráfica. Lo único que yo no hice fue los círculos punteados, porque el programa mío no me dejaba, pero vamos, que son punteados porque uno se podía mover de arriba, de un lado a otro.
Vale, pues ahora me recuerdas en qué correo está para bajármelo y actualizarlo. O actualízalo si quieres directamente en el wiki. Pues si picas en la imagen la puedes sustituir.
Vale, voy a intentar buscarlo.
Bueno, a ver, ¿qué más queda? Quedan dos puntos. Vamos a ver si no nos alargamos más. Página de colaboradores y miembros, pues hemos tratado un poco arriba, así que lo hemos comentado de pasada. Y es que todos los colaboradores tengan, además de los miembros activos de Mozilla Hispano, que es la gente que colabora más con Mozilla Hispano y que lleva mucho tiempo colaborando y se tiene el estatus de miembro activo, que simplemente es ser un colaborador, pero con derecho a votar en decisiones sobre el portal, por el mero hecho de los méritos de su colaboración, pues que todas las personas, ya sean miembros activos, ya sean colaboradores, tengan una página en el wiki con su perfil en la que se vea quién son, dónde son, una fotillo y tal. ¿Que encontraste, Ricardo, el enlace? Es que tenía Ricardo, espera, a ver, voy a buscarlo.
¿Qué enlace?
A tu perfil. O me habías dicho que alguien tenía mejor que el de tu perfil hecho.
Sí, el de Lourdes, ¿no?
El de Lourdes seguro, y luego había un chico, lo que pasa es que no sé si era Jefferson o Santiago, no me acuerdo quién.
Y había una plantilla que estaba pendiente de hacerla alguien, no recuerdo quién.
Creo que Peregrino empezó.
Entonces, usando esa plantilla del wiki era muy sencillo, porque le dabas los datos y él te generaba de forma sencilla pues, el perfil, y además lo podíamos luego incluir en otros sitios. Además, esto también da una sensación de comunidad. Si tienes en un sitio las fotos de todo el mundo, pues quieras que no, joder, pues da más visibilidad a toda la gente. Que es también lo que comentaba antes Manuel, que a la gente le gusta, pues eso, pues que se le dé reconocimiento al trabajo que hace.
Pero entonces, en cada página que aparezca los colaboradores o los miembros, hay que hacer referencia, hay que... enlazarlo al perfil.
No hace falta. No hace falta.
Eso es lo que sí, te dije,
¿no? No hace falta porque tenemos un plugin que te incluye automáticamente.
Por ejemplo, ¿cómo puedes repetir que no te he oído?
Que tenemos un plugin que te lo hace automáticamente. Le podemos decir, sácame todas las páginas que tengan la categoría, por así decirlo, miembro comunitario, y te lo saca directamente.
Estoy buscando, pero no encuentro el mensaje de Peregrino sobre las plantillas y eso.
Es que en tu perfil utilizabas la plantilla, Ricardo.
No, que yo recuerde, porque hice la página antes de que se hablara de hacer la plantilla.
Si está, la búsqueda nos lo tiene que sacar. A ver... Había una página especial que creo que sacaba todas las plantillas.
Sí. Bueno, he encontrado la plantilla de perfil usuario.
Sí, que supongo que será esa.
La pego, espera un momentito.
Sí.
Sí, era esa. Yo creo que sí que era esa.
Y he pegado la lista de todos los que están usando esa plantilla. Y por lo que se ve yo también.
Yo en media hora me tengo que ir. Sí,
ya vamos a finalizar porque lo último es... Aurora. ¿Quién había añadido el tema de la difusión de Aurora?
Yo, porque hubo un mail de Santiago y varias respuestas de varias personas, por comentarlo un poco.
Adelante.
No, bueno, que Juan Becerra me parece que nos pidió ayuda porque quieren llegar a 500.000 colaboradores, me parece, este año. Y nada, pues por pensar cosas o empezar a hablar de Aurora para ver cómo lo hacemos para conseguir tanta gente que se meta que se una al proyecto. Yo es que no sé ni lo que es Aurora, o sea, con eso digo todo.
¿Alguien lo quiere explicar un poco el plan que se tiene?
Sí, bueno, básicamente Aurora es lo que va a ser una versión previa a las betas de ahora en más, o sea, no es que va a ir cambiando este nombre, sino que es el nombre que va a tener siempre. Va a ser una versión de prueba bastante estable, ya cuando las cadenas de traducción estén terminadas, o sea que ya a partir de que Firefox pasa nivel Aurora, ya no hay cambios en las cadenas de texto para traducir, eso es importante para las localizaciones, y ya no se le van a agregar más funcionalidades. O sea, una vez que está en Aurora va a ser la versión final, salvo las correcciones que se le hagan, pero después ya no se le va a agregar nada nuevo ni ninguna cosa. La cuestión es que ahora va a ser esta versión, se va a renovar cada 6 semanas.
En este momento ahí ya está Firefox 5, que no tiene muchas cosas nuevas, por ende, porque fue casi automático. Y bueno, la cuestión es que ellos necesitan, la idea es que ese canal sea usado por al menos, dijo, no me acuerdo el número, lo dijo recién Bernie, pero es un número bastante grande de personas que necesitan que lo estén usando, principalmente porque es el paso previo a las betas, digamos, va a decir que no va a tener tantos problemas cuando llegue al nivel beta. La cuestión es que habíamos retrasado un poco la publicidad de este nuevo canal porque no estaban las páginas en español, no estaban primero el canal Aurora en español. Ahora ya está todo, ya está el canal Aurora en los cuatro españoles que hay en este momento disponible, y está también las páginas. No sé qué, digo, estoy seguro que está la de Argentina y la de España. No sé qué habrá pasado con la de México, que la estaba revisando el chico, ni qué va a pasar con la de Chile, que no tenemos noticias de ellos. Pero supongo que Pascal ahí pega directamente la de España sin mucho problema, o sea que no tendríamos ese problema. El único inconveniente que había, que sí, yo le pasé a Juan, pero no es un problema nuestro, es que no detecta la arquitectura cuando uno entra en Linux, por lo tanto, si uno tiene el instalador, va la carpeta, la compilación para 32 bits. Pero más allá de eso, ya está todo listo para que empecemos a difundirlo. Lo que pasa es que también es un público difícil, porque no es, digo, no, se considera que no es un producto que tiene que usar el 98% del usuario de Firefox. Para eso está la release y para eso están las betas, como mucho. Entonces, tenemos que elegir bien cómo vamos a difundir, qué usuarios queremos que vayan a Aurora para que se pruebe y nos ayuden a probar.
Además que se quiere que haya muchísima más gente en las betas que ahora. O sea, porque la beta se pretende que sea tan estable que permita tener millones de personas utilizándolas. Entonces, queda pendiente la noticia esta que queremos publicar y darle un poco de en las redes sociales también por el tema de que estén disponibles las páginas en todos los en todas las variantes español. Más que nada porque es que no tiene sentido que enlacemos y que la gente lo vea en inglés y le ofrezca la versión en inglés a bajar. ¿Se os ocurre a mayores alguna idea para difundir esto de la forma adecuada y que la gente sepa bien qué es cada cosa?
Yo propuse hacer cosas en la calle, porque si hay que explicarlo, que es mejor explicarlo físicamente. No sé, juntarnos con alguna entidad de estas, tipo Media Lab o alguno de estos aquí en España, y en el resto de los países, que hay sitios que se puede hacer igual, pero... O sea, yo creo que también mi intención es intentar que salgamos un poco a la calle más. O sea, sacar la Mozilla a la calle mucho más. Que nos vean mucho más.
No sé por qué me da, pero la reunión de difusión de la semana que viene también va a estar cargadita de cosas.
Bueno, por lo que veo, tanto Chile como México siguen en inglés. México tiene una mezcla, supongo que es por la cadena que están en una especial que se llama el Mainland, que para varios proyectos, entonces supongo que por eso aparecen traducidas, pero las únicas que están en español en este momento es Argentina y la de España. Con lo cual habría, bueno, eso, yo sé que el chico de México mandó un correo diciendo que estaba en eso, que le iba a revisar, habría que ver mientras llegue la versión en español.
México, que eso cambia cuando nos pasa o sea que mientras yo no tenga noticias, me parece que no va a haber hecho nada. De todas maneras, es que le tengo que hacer de deberes.
Hablando de noticias, acabo de pasar una URL a un enlace, una noticia que me pareció aquí como importante, le discutí con Gloria. Se trata de
me suena. Es cuestión de hacer una búsqueda. Vale, pues.
Ok, voy a hacer la búsqueda.
Por no alargarlo mucho más, es que ya se nos ha ido un poco de las manos esta reunión en tiempo. Lo que hay que es sacar los puntos en los que hemos quedado, porque A mí me da la impresión de muchas veces que hemos hablado muchas cosas en las charlas y al final no se ha hecho nada. Y ha quedado en el olvido. Igual que muchos correos que se han mandado a la lista, se han dicho, pero boom, han quedado ahí, per secula seculorum. ¿A quién se va a encargar de hacer la transcripción de los puntos? ¿Alguien se propone?
Yo.
Pues en la tenemos un correo a la lista con el que se fue a Bernie y los puntos en los que se ha quedado, y por lo menos que sepa qué va a hacer cada uno de los puntos. No, bueno, tendremos que hacer en algún momento esto. No, por ejemplo, lo de las sillas. Lo va a hacer Peregrino. Peregrino, lo va a... ¿tienes tiempo para hacerlo? Sí, no, pues otra persona. El tema de que hemos dicho. Ahora, pues mayo, cumplo. Y se pone exactamente los nombres de las personas que lo van a hacer para de forma presionar para que se haga. Exacto. ¿Vale?
Eso es bueno, ¿no? Colocar el nombre del responsable para que tenga uno como una responsabilidad moral con la comunidad, ¿no?
Sí, 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 sí.
Eso a mí me parece fantástico. Yo lo aplico acá cada rato.
Vale.
Medio autoritario.
Para las...
Qué mal suena eso.
De difusión, Dami, ¿te encargas tú de organizarle un correo a la lista? Incluso un doodle para ver qué día y qué hora.
Sí, yo lo hago.
Perfecto.
Ahora, cuando juego al fútbol, me pongo a hacer organizar la próxima charla de difusión.
Perfecto. Y pues, ya está. Pues lo pasamos para la charla. Avanzando, si hay algo bien.
Yo es que respecto ahora no se estoy oyendo nada. Estoy todo el rato entrecortado. Yo no sé si es mi ordenador o qué es, pero os oigo fatal a todos.
Yo quería preguntar acerca de menos si existe algún tipo de una documentación oficial, pero así que no sea muy muy pública, que digamos, respecto a los desarrollos de Jetpacks, para ver si alguien me la pasa para ir trabajando en ella.
Eso, el que mejor te lo va a decir es Peregrino, que es Jetpack envasador. Temas de Jetpack, él es el experto, es tu hombre. Escríbele por IRC, si no, escríbele un correo directamente.
Bueno, que me pasan por favor la dirección de mail de él, que no la tengo.
Pues vale, te la pasamos ahora por IRC.
Sí, o te ponemos en copia sí, el correo.
A ver, mejor colocarle en copia y que esté Gabriela, creo que es la que está otra vez con los labs, y le hace copia a ella y a mí, y entonces ahí podemos armar una discusión, ¿sí?
Perfecto. Bueno, pues vamos cerrando el chiringuito. Seguimos en la lista y IRC y demás, ¿vale?
Muy bien, chicos.
Muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
Hasta luego. Adiós. A todos.
Chao a todos.